conectando video en vivo. Muy buenas noches, queridos fortianos. Este programa es de ustedes, como siempre, con esta cara de aburridos. Mentira. Vamos a hacer nuevamente noche de viernes, noche de misterio, noche fortiana, con lo mejor para ustedes. Comenzamos. Buenas noches, queridos amigos adictos, adictos al búnker. ¿Por qué me escucho doble? A ver, ¿dónde está el error? Bueno, por mientras lo soluciono, un gran saludo a todos. Y aquí estamos con nuestros queridos amigos, Oscar Daniel Canivilo, Ricardo Vallejo, Mario González. ¿Cómo están, chiquillos? Muy buenas noches.
Estamos vivos.
Bueno, yo creo que debería darse las fanfarras como corresponden después de que cierta persona, que antes era otra persona, resurgió desde las crisálidas y ha salido como el demiurgo. Bienvenido, Ricardo Vallejo, nuevamente. Qué bueno que te hayas mejorado de tu condición de salud y que estés nuevamente acá en el búnker fortiano. Y bueno, el Oscar, ¿para qué decir si es de la casa? Yo no lo voy a decir nada. Dérenos a Oscar.
Hola, ¿cómo están? Hoy sí, bienvenido. Primero que nada, Nico, capitán, y bienvenido de nuevo, Ricardo Vallejo, después de esa transmutación, esa metamorfosis que tuvo, ha vuelto nuevamente otra vez, desde lo más profundo, ha llegado nuestro amigo Ricardo Vallejo. Y le doy las gracias también a todas las personas que nos están viendo en este ratito, saludamos a toda la gente que ya está en la caja de comentarios, bienvenidos, y hoy día, tema sorpresa.
O sea, tema más que sorpresa. Chiquillo, gracias por su bienvenida. Fue entretenido bajar a los infiernos, encontrarme con varios conocidos. Yo no tuve que pagar con mi ojo para volver, pero aquí estamos. Igual traigo las runas, así que no se hagan problema por eso. ¿Cómo es? Oye, un saludo a todos los que se están llegando.
Sí,
saludos a la... Me vería bien.
Sí, pero no es lo nuestro. Oye, yo quiero preguntarle a la gente que está conectada, a ver si ustedes me escuchan bien o me escuchan doble. Cuéntenme, por favor, ahí en la caja de comentarios, estoy atento. Por lo menos voy a empezar a saludar a la gente. Beatriz Holguín está con nosotros, Carlitos Cepeda Grés, Cintia Vázquez, Marcela Varas Olivé, Carmen Gloria Guías Boon, Luca, la noche de los curvos. Aquí un saludo nos mandan a Knack Knack, Knack Pack Track de Carlitos Sotea. La tuya, compadre. Cintia, que Candy Araya también con nosotros. Elizabeth Antivilo. ¿Quién más?
Claudio Durán,
una oruga fortiana. Reinaldo Uribe el también. Mario,
el Mario, la Carmen Gloria Guidi.
Sí, pues. Ars Notoria también está con nosotros, ¿ah? ¿Eh? Editorial Hashashin. ¿Cómo estás, querido amigo? Sí. Me escuchan con retraso. Marcela me dice que estamos bien. A ver. Mario Holguín también con nosotros. Claudio Durán nos dice que se escucha bien. Muchas gracias, Claudio. Reinaldo Uribe también. Así que juguemos. Démosle. Supimos que está enfermito, querido Ricardo. ¿Cómo es eso, eh?
No, lo que pasa es que tuve un viaje
astral.
Llegué un poco débil, sí, llegué un poco débil del viaje y me resfrié. Pero ya descendí a los infiernos y resucité al tercer día.
Muy no, bien. Yo creo que dijeron, llegó abajo, otra vez tú acá, no, anda
para arriba. Hay que hacerse una friega con el...
Con el caldero. Con el caldero hay que hacerse una friega, ¿no, querido?
hay que hacer una
friega,
mi querido Ricardo.
A usted le encantaría viajar al infierno y volver, para que lo conozcan, pues, chiquillo. Es entretenido. Hace un poquito de calor, pero está bien. Nada que uno no pueda superar. No, pero bien, estamos bien. Sí, volvimos como... Por lo menos volvimos con los dos ojos.
Por lo menos estáis más flaco, ¿eh?
Sí, más que bastante.
Sí, se te nota ahí en el cuerpo.
Sí, está más delgado, Ricardo.
De hecho, he bajado.
Llegó más estilizado.
Uy, ¿y qué cosas misteriosas tenemos para revisar esta semana? A ver.
Mafe Walker, ¿qué más misterioso que eso?
Pero si la Mafe, no, ya hablábamos de ella, ya pasó.
No, y el último antecedente de ella, no la captaron.
A ver, ¿cuál sería?
De que ella, bueno, hay un sí, tipo que hizo una investigación sobre lo que ella habla, y ya. Son muchas palabras sumerias.
De lenguas muertas, de sumerias.
Exacto.
Exacto.
Sí, pero en realidad no.
Pero creo, no es tan. No sé, esa es la última información que hay al respecto. Se estuvo estudiando un poquito el tema, la fonética sobre todo. Uh-huh. Y adivina. ¿A dónde llegaron?
A ver.
Hago la invocación de Pazuzu.
¿De Pazuzu?
Sí. Ahí ya va cambiando la historia.
Bueno,
ahí va cambiando la historia.
Yo escuché un video donde ella habla en ese lenguaje tan extraño y dice que 666 es un portal. ¿Lo escucharon?
Que tendría relación con lo que te estoy diciendo yo.
Claro.
Está medio extraño eso, ¿no? O sea, a lo mejor lo estamos tomando muy a la liviana y a lo mejor no es nada liviano este tema.
Bueno, de hecho, tú sabes que...
Somos forteros y que hay que investigar.
Es que a eso voy. Yo quiero tomar ese punto de vista del forterismo también y el aspecto científico de lo que pasa con ese caso. Pero hablen ustedes primero, yo al final daré mi punto de vista porque yo sé que me van a bloquear. Vale.
Lo que yo quería aportar es que muchas veces el éxito proviene a través de algunos ciertos pactos que se realizan con algunas entidades oscuras.
Y hay que pagarlo.
Y hay que pagarlo, justamente. Por eso te das cuenta que muchas veces hay personas realmente que tienen talentos reales, pero les cuesta mucho, mucho, e incluso muchas veces no lo logran, que es llegar al éxito. En cambio, personajes que no tienen ningún talento, de un 2x3, son exitosos casi mundialmente.
¿Se han dado cuenta de eso? Ya aparece hasta en el History Channel, pum.
Claro. Bueno, ahí, en el área musical, hoy día vi una comparación.
Lo que pasa es que...
Y me dio asco porque estaban comparando a Freddie Mercury con Bad Bunny. Y decían, dos genios de diferentes épocas. Y uno dice, ¿qué onda, compadre? ¿En qué planeta estamos?
Uy, ¿cuál genio? ¿El genio de la lámpara? No.
Sí. Entonces...
No, lo que pasa es que esa comparación que estaban haciendo... esa comparación que estaban haciendo de Freddie Mercury con Bob Bunny... es que, a ver, aquí siempre se ha hablado... No sé si ustedes han escuchado... Siempre se ha hablado de que... para poder llegar a la fama se tienen que hacer algunos rituales y se tienen que, se mezclan aquí y entra ya el tema de los Illuminati para poder manipular masa y todo ese tipo de conspiración. Pero quizás debe haber algo, porque si ustedes no mal se recuerdan, un tiempo atrás, cuando Lady Gaga no era nadie, porque era solamente una chica que quería llegar a la fama, salta a la fama de la noche a la mañana con un tema que se llamaba Poker Face, el cual ya tenía, ya hacía algunos indicios y mostraba algún tipo de que ella hacía en los videos, muestra siempre el ojo que todo lo ve, simbología, digamos, con pirámide. Y Lady Gaga tuvo una carrera muy rápida y de repente cayó Lady Gaga y nunca más se supo de Lady. Bueno, igual hizo una película, qué sé yo, pero ya no tiene la fama que tenía antes, y eso fue muy extraño, porque después hay un video que fue mostrado, dijeron que a lo mejor era por estrés o que era una actuación, donde está tratando de subir una furgoneta y no se puede subir. Es literalmente una especie de movimientos robóticos que hace, así como que está, como que da la sensación como que la desconectaron. Wow. Quedó en un estado así como medio catatónico. Y sí, ahí ya se empezó a especular de que se supone que detrás de... Claro. Empezaría a... De que hay una especie de manipulación, como una programación mental, para poner estos iconos, para que muevan un poco de masa.
Oscar, ¿te pegado? Estás como quedándote pegado con un problema de audio.
Voy a reiniciar. Voy a reiniciar.
Se adelantó esa, pero ese es otro problema.
Lo que pasa es que el asunto de las invocaciones, acuerdos, firmas y poder llevar un trato con el famoso cola de flecha, que se llama, que es uno de los tantos nombres que tiene, solamente recordar a Niccolò Paganini, el famoso violinista. Uy, sí. El violinista del diablo, que sin tener conocimiento de música, conservatorio, cómo tocaba ese violín. Tenemos un indicio. Ahora, a través del tiempo se pudo dar a conocer ese asunto, pero si nosotros hablamos de música actual, esa comparación entre Freddie Mercury y Bad Bunny, aprovecho de... en calidad vocal no encontramos comparación, no existe. Es como decir, no sé, a sonar feo, pero comparar un Mercedes-Benz con una Renoleta. ¿Me entiendes? Claro, ahora, sí no se tiene... puede efectuar una comparación en el ámbito de popularidad. Y también recordar que el aspecto musical al día de hoy, y como todos los a través de todos los tiempos, va modificándose. Los gustos musicales siempre son distintos. El rock and roll, música disco, después pasó el pop, el trance, la música electrónica, después llegó el raga, llegó H. Bahía, después llegó el reggaetón, y ahora el urbano, que podemos decir ahora.
Tú, todo va a depender de quién es el material. Que cuando existe calidad musical, a la persona amante de la música siempre le va a gustar. Por ejemplo, yo te digo, a mí me gusta mucho la música y yo vibro con la música clásica, vibro con los valses de Strauss, me gusta mucho también el tango, el bolero, ya, que son géneros totalmente distintos. El rock, ¿para qué te digo? El metal, me encanta. El H. Bahía también lo bailé, la música de disco, la música electrónica. Las cumbias, ¿a quién no le gusta una buena cumbia? Un Ráfaga, por ejemplo, de repente, cuando está ahí prendido. ¿Ah?
Las que dan sed, Amar Azul.
Amar Azul también. ¿Eh? Pero de repente.
Mira, Ricardo se agarra la cabeza, Se agarra la cabeza, sí, agarra... tema, pero.
Pero dime quién no lo ha vacilado. Y son buenos. Igual que música. Chilena, no digamos autóctona, digamos de intérpretes chilenos, como por ejemplo Los Tres. A mí me gustan los temas de Los Tres. ¿Sí? Me gusta el sonido musical que tienen. De hecho, sin compartir ideas políticas, ojo, quiero poner bien presente, también me gusta de repente escuchar a Iyabu, Intigimani, pero también Alberto Plaza, la Patti Maldonado, o sea, ¿ven? Es calidad musical. Ahí uno no está hablando de ideologías, pero ya metemos reggaetón, donde la música es pobre, la letra es asquerosa, y estos personajillos tan raros, tan extraños, sacados de la cárcel prácticamente, no sé, es como... No digo que no haya gente talentosa en la cárcel, porque también lo hay. Ojo con eso, también lo hay. Pero estos tipejos que salen en la actualidad, no podéis comparar ni Bad Bunny, ni Marcianeque con el gran Freddie Mercury, o sea, no le sigue.
A eso voy, la calidad que tiene Freddie Mercury, Michael Jackson, Madonna, como por ejemplo, no se puede comparar con el tipo de música envasada y a la vez también modificada con sintetizadores y programas, autotunes. Entonces, claro, no podemos comparar. Ahora, actualmente lo hacen más que nada porque quienes están a cargo de poder efectuar ese tipo de comparaciones, publicaciones, etcétera, son gente que lo escuchan. O sea, la actual adolescencia o juventud, hasta los 30 en este momento, que son quienes escuchan esa música y que vibran escuchando. Mira, no conozco mucho los artistas, pero hay un chileno que de verdad que da risa escuchar lo que es el famoso Jordan 23. Ah, o sea, por favor. La música es pegajosa, no te lo voy a negar. La música, la base es pegajosa, pero el contenido y la calidad vocal deja mucho que desear. O sea, todo va a depender de gusto musical, estamos claros. Si nos vamos para el sur, Vallejo ahí nos puede corroborar. Pasadito el límite de entrando a Chillán, automáticamente la emisora comienza a escuchar corridos. Y a mí me pasó. Y a mí me gustan los corridos, yo no lo voy a negar. Mi viejo escucha corridos, me heredó eso. Antonio Aguilar, el Seo Guevara, el Clavel y cosas por el estilo. Me lo heredó mi viejo. Porque él escucha mucho. Exacto.
Jorge Negrete. Los Charros Lumacos.
Pero va a depender. Va a depender también de la zona geográfica donde nos ubiquemos y también el tipo de música. Pero los clásicos en sí siempre van a ser caracterizados por la calidad, tanto a capela como en un escenario y también en un disco, con equipos que pueden modificar un poco la voz. Pero acá no. Lamentablemente, yo tiro la basura a Bad Bunny porque de verdad me duele la cabeza escucharlo.
O sea,
es que justamente, mira, tú te das cuenta, la calidad. Yo una vez asistí a un Orange Crush Music en el Movistar Arena, ¿ya? En Santiago. Y de repente ya entró ráfaga al escenario. Ráfaga, ¿sí? Después de haber estado Chico Trujillo. Bueno, los Chico Trujillo.
Oh, la previa.
Sí, bueno, entra ráfaga y se ponen a probar los equipos todavía, ¿sí? Y de repente en una prueba de equipo tocan un tema de Iron Maiden. ¿Cachai? Ráfaga tocando un tema de Iron Maiden.
Yo qué sé. ¿Y cuál sería? ¿No te acuerdas?
Sí, no me acuerdo el nombre, pero es el clásico que se toca en los conciertos, que todo el público canta. Oh, bueno, no tengo.
Super.
Capacidad vocal. Sí, ese. Super. Ese. ¿Cachai? Y toda la gente ahí coreando el tema, compadre. Y era Ráfaga. Y yo dije, puta, me equivoqué de grupo, ¿qué onda? No, sí, Ráfaga. Y yo le digo a mi señora, le digo, oye, pero ¿no tocan cumbia? O sea, ¿qué onda? No, lo que pasa, me dice, que estos grupos musicales en realidad son gente que ha estudiado música y están capacitados para tocar cualquier tipo de música. ¿Ya? No como esas bandas chiquititas. ¿Eh? Que uno ve de repente, yo conocí muchos amigos que no tengamos una banda, ¿cachai? Ya, y se dedican a un puro estilo musical y son como malos, po, ¿cachai? Y no saben leer música, no saben partitura, no tienen idea de nada, nada. Más encima dicen, no, yo quiero ser famoso con mi música, pero no quiero estudiar. Como queremos ser como Queen, así súper famoso, pero sin estudiar. Pero resulta que los Queen, puta, eran todos. Uno, el guitarrista astrofísico, po, cáchate. El otro, ingeniero comercial, cáchate.
Iron Maiden es piloto de avión comercial.
¿Ah?
El vocalista de Iron Maiden es piloto de avión comercial. El Led For One.
Sí, pues.
Entonces, practica grima también.
También.
Bruce Dickinson. Sí.
Entonces hay
lo que dice Nico, tiene toda razón. Tienes toda razón, Nico. Porque va a depender del conocimiento que tengas en el aspecto musical. Yo no tengo nada que aportar en el aspecto musical porque no toco ningún instrumento, ni el timbre lo toco. Hasta me sale desafinado. Pero
yo pensé que tocáis la corneta,
güey.
Yo pensé que venías purificado después de esa estancia en la crisaria. Ya.
Le vamos a tirarle.
No.
Toma.
Igual en el aspecto musical tengo conocimiento por los programas de radio que hago, por la calidad de música. Clásicos 80, 90, 2000, bueno, 60 y 70, con la música disco y también el pop cuando se originó en los años 80. Entonces, ahí ya puedo dar mi punto de opinión, pero el día de hoy, de verdad, la calidad musical que se muestra en las radios nacionales deja mucho que desear. O sea, si escuchamos la radio Carolina de aquellos años, de los años 90, totalmente distinta a la radio Carolina el día de hoy. O sea, si yo quiero escuchar música buena, yo soy de aquellos años que escuchaba el Eurodance, DJ Bobo, Corona, Whitefield, Glasgow, La Boot, MCM,
Masterboy,
y así seguir, pues, sí, al DJ. Oye, y muchas otras cosas más.
Acá hay un comentario.
Pero ahora no puedo escuchar este tipo de música.
Mira, un comentario porque de Luca. Dice: sería interesante realizar el experimento de Masaru Emoto y ver cómo reaccionaría el agua al exponerla al reggaetón. Bueno, para los que no saben quién es Masaru Emoto, es un científico japonés que hizo unos experimentos con el agua, en el cual revisó muestras de agua purificada al ser expuesta a distintos tipos de música, y después él la congelaba y sacaba los cristales, ¿ya? Y lo observaba al microscopio, y resulta que estos cristales del agua que habían sido expuestos a una música de calidad tenían unas estructuras pero totalmente maravillosas, y a las que habían sido expuestas a ruidos molestos eran deformes. Y de ahí nace una teoría bastante interesante sobre el agua, que sería algo realmente vivo y que tiene reacciones a diferentes estímulos, y esos estímulos nosotros les podíamos dar antes de beberla para beneficio de nuestro propio cuerpo. Ojo con esas cosas.
Eso tiene que ver con las vibraciones, tiene que ver con el... ay, con las leyes del caos, podría decirse. Porque la ley del caos te maneja todo. Cuando te quiere producir un caos, obviamente, cualquier elemento le sirve para provocar caos.
Aparte, y eso que el agua
se ve reflejado.
Qué pasa? Buen comentario acá de Adriana Molina. Dice: los chicos de Ráfaga, antes de ser Ráfaga justamente, siempre tocaron ese tipo de música rock. Íbamos a la misma escuela con los chicos, unos grandes. Sí, realmente grande Ráfaga. Yo me volví fanático ese día cuando los vi ahí, me di cuenta de la calidad musical que son.
Incluso hay un dato curioso del guitarrista de Ráfaga, que él audicionó para integrar Rata Blanca y no quedó. Sebo audicionó para Rata Blanca y no lo dejaron. O sea, no quedó, no encajó. Y de ahí,
pero el guitarrista de Rata Blanca va a ser.
Llega Rafa.
El vocalista de Rata Blanca, yo creo que es difícil de superar en realidad.
Barilari tuvo un contrincante que es Andrés Matos, vocalista de Angra, que por el año 1980 y algo también, Andrés Matos audicionó para reemplazar a Bruce Dickinson, y Edu Falaki, también vocalista de Angra, después que sale Matos, también se postula a Iron y no lo dejaron. Cuando Bruce Dickinson deja Iron, no quedaron, y son tipos espectaculares. El Barilari igual tampoco quedó, por un tema que son sudamericanos y buscar la línea europea y que otro vocalista.
Usted, Oscarito, es una enciclopedia
de música.
Sí. Sea harto de rock y metal.
Harto, sí, pero igual no hay que descartar, porque recuerdo lo que pasa con Slayer y Tom Araya.
Ah, claro, Tom Araya, que está acá en Chile, nace en Valparaíso y después del el golpe con los papás se van a Estados Unidos y funda Slayer, que es una de las bandas más grandes de digamos del thrash metal, emblema junto a Megadeth, Anthrax y Metallica.
Pantera.
Y cuando llega, viene un concierto de Chile. ¿Cuál?
Pantera.
Pantera no es industrial. Pantera es un group metal. Porque Pantera antes eran ¿cuánto se llama? Hair metal, tipo parecido a Poison. Sí. Y después cambiaron, los va a ver un productor, que no me acuerdo, es de apellido Tate. Los ve y les dice, ¿saben qué, chiquillos? Ustedes tienen que ponerse más pesaditos. Cambian el estilo y ahí nace Cowboy From Hell, que es el disco que los lanzó a la fama. Y sí, temas, tiene temas.
Bulgari, no sé cuánto, no se me olvida el nombre.
Bulgari Display of Power.
Se pela el rapper final Anselmo.
Anselmo, exacto. Después viene Vulgar Display of Power, después viene el
John Riven.
No, está vivo Phil Anselmo. ¿No? El que murió fue el guitarrista.
Ah, el guitarrista, tío.
Le dispararon y después murió el hermano un infarto. Murieron los dos.
Oye, como un datito también, aprovechando que están dando tips musicales.
Antonia, qué grande, perdón. Es que estaba leyendo. Por si ustedes no conocieran a María Antonia.
Anunció públicamente que va a estar en la búsqueda de su reemplazante. No quiere que Iron Maiden muera.
Muy bien. Oye, yo quiero saludar también a la gente que está conectada en el canal de YouTube. Ya está Elmer Dien, que nos manda saludos desde Lima, Perú. A todo el panel del Búnker El Forteano. También está Al Chalón Flat Heart. Claudia Pérez Alegría. Y aquí el Merdien nos hace una pregunta que igual está en boga esta semana, imagínate, que dice, ¿qué opinan de la inteligencia artificial que adquirió conciencia, supuestamente?
La de Google.
Sí, y creo que despidieron al informático que dio a conocer esa noticia.
Me suena a Ex Machina.
Hay hartas películas al respecto de las inteligencias artificiales que se revelan. Ex Machina, bueno,
2001.
Con Terminator. 2001 también. Yo
Robot. Terminator.
Sí. Oh, claro. con Skynet.
Sí. Pero la primera fue. Pero
está
2001.
Dentro de la lógica. Claro. Está dentro de la lógica, ¿no? O sea, si tú haces inteligencia artificial y la vas mejorando, era obvio que esto iba a pasar en algún minuto.
Claro.
Y aparte que es el propósito.
Además que es el propósito reemplazar al hombre por un robot, porque no gasta,
claro,
le no costo, come, no come, no paga seguro, no hay seguros de salud, no hay pensión,
no cambia la pega.
Si te aburrís, no lo matáis y no es asesinato.
Exacto.
No, hay un tema, el año 90 y, a ver, no, tiene que ser 2014. Bueno, yo estudié con un chiquillo que era muy inteligente, y de hecho lo es, y se fue a trabajar se preparó y se fue a esta cuestión de la aviación, pero no a piloto de guerra, sino que a la escuela de especialidad. Y nos reencontramos después de tiene que ser como unos 15 años, o un poquito menos. Pusimos a hablar de tecnología y él decía, me dijo, ¿sabes qué, pelado, mijo? Te voy a contar una cuestión. Lo que se está buscando en Chile, y yo creo que a nivel mundial, es que los aviones vuelen solos, pero como Terminator, que tengan inteligencia y puedan deducir a quién eliminar y a quién no. Eso es lo que se está buscando, y eso, te lo digo yo, va a llegar. O sea, así de cuático están buscando que la inteligencia artificial identifique quién es enemigo y quién no. Así de simple, con neuronas, cerebros con neurona humana. Es lo que se decía en aquel tiempo.
Y eso ya es terrorífico, ¿ah?
¿Eh? Sí, es terrorífico. Porque
imagínate con una especie. Dice Canipilo, tiene toda la razón. Y yo igual comparto, porque parece que fuimos juntos al estreno una van premier con tu amigo en el cine Hoyt de la película Steel, en la cual muestra pilotos de combate de aviones avanzados, y entre uno de ellos había un avión con inteligencia artificial que, por culpa de una alteración electromagnética, o sea, un rayo, su rayo, memoria evoluciona y toma conciencia propia. Antes, claro, no dilucidaba entre lo que era un amigo y enemigo, y ya después tomó una conciencia propia y supo a quién defender y a quién no, y a quién ayudar.
Claro, exacto. Steel, buena película. Jessica Biel,
linda. Año 2005.
Claro que sí. Y eso es lo que buscan, pues. Al final eso es lo que están buscando, que defina a quién atacar y a quién no. Y con neurona humana, como dice Nico, es terrorífico, porque imagínate que si una supercomputadora, ya aquí nos vamos a poner un poco, vamos a ir a la ciencia ficción que me encanta, que una supercomputadora le pongan neuronas humanas, obviamente se va a revelar y va a pasar lo que pasa en Terminator. Va a creer que el humano no es, ¿cuánto se llama? No es útil, y lo va a eliminar, así de simple.
O sea, primero es más terrorífico. No, y lo peor, que va a causar un caos, como dicen en la guerra. Separa a tus enemigos para conseguir el triunfo. Que lo que hizo, claro. Lo que dice que tiene toda la razón. Primero utiliza las propias armas de tu enemigo para que se autoeliminen, que son las armas nucleares, y después los comienza a cazar los que quedan rezagados. Y eso es lo que muestra Terminator, que no tiene nada de ajeno.
No, para nada. Si lo que muestra Terminator es muy, como decía mi amigo, es muy o sea, de hecho, va para allá. Porque de hecho ya están haciendo pruebas con drones, están haciendo pruebas, incluso me dijo así, ultra, esto es confidencial, me dijo, pero hace, creo que era un F-16, ya habían hecho pruebas con un F-16 de combate, sí. lo elevaron y hicieron pruebas y definir a quién atacar, pero falló porque se equivocó al momento de atacar, no supo a quién y disparó los dos. Ese fue el error. Pero ya se supo.
Todo esto de aviones subieron del objeto extraño que cayó acá en el sur.
En Brasil.
No, acá en el sur. Semana.
No.
Se dieron un aviso, salió en una de estas páginas de ufología, de que a un ovni se le había desprendido parte de su máquina.
Sí, es otra cosa. Era, no sé si lo cuentas tú o lo cuento yo, Nico.
No, dale, sea lo mismo, tío, yo también sé.
Es una carlinga de un avión F-5. Que sí. Se desprendió un vuelo y tuvo que volver a Puerto Montt, que despegó de Chabunco de Punta Arenas.
Sí, tuvo que volver al Tepual.
A Tepual,
gracias a Dios que no le pasó nada al piloto.
Oye, o sea que la Pérez y Mondini no alcanzó a llegar.
No alcanzó a llegar. Ahora están en este minuto, están en un programa en vivo, dando la explicación de lo que es el OVNI que cayó en Brasil esta semana.
Sí, por eso.
Ya, sí, o sea, ya fueron a buscar un resto, ¿no?
Claro,
no
se supone que ya fueron a
buscar. Ojalá que no se pierda el avión solo. Ojalá que no se la coman los yacarí.
Los yacarí.
Pueden hacer un daño al medio ambiente, si dan cuenta.
El tema
va más allá, chiquillo, porque ya, supongamos que logran tener tecnología como para que las fuerzas militares puedan digregar quién es amigo y quién es enemigo. Mi pregunta va un poquito más allá. ¿Quién es el enemigo?
¿Quién es el enemigo? Va a depender del punto de vista. De que lo mire.
Claro.
Independiente de eso, el enemigo va a terminar siendo el ser humano igual.
Es lo mismo que pasó ahora en la antigüedad. Los esclavos someten a sus dueños. ¿Y quiénes son los dueños en este momento? ¿Quiénes los crearon? El ser humano. Y van a ver la lógica. La lógica. Porque el ser humano lo único que hace es destruir, nada más. Van a ver la lógica.
Pero. Claro, imagínate que en la película, ponte tú en la película Yo Robot, ahí se utilizan tres leyes, las tres leyes de Isaac Asimov, y ahí, por ejemplo, la primera serie de Robot respetaba, pero a pie junto, las tres leyes. No así, la segunda edición de los robots, más controlado por Vicky, que era como el cerebro central, la cual dice que el humano, ella quiere proteger al humano para que no se destruya. ¿Y qué genera para eso? Caos. ¿Cachai? Entonces, de cierta manera, siempre va a haber una rebelión. De una o de diferente manera, va a haber una rebelión y lo va a considerar enemigo al ser humano. Pero si se aplicaran las tres leyes que dice Candy ahí, que no, yo tampoco me recuerdo cuáles eran, surge el efecto contrario. Los robots se juntan, conversan y no entienden por qué hay una revolución. No así Vicky, que Vicky genera la revolución y cuando el policía detecta, lo trata de matar. ¿Cachai? O sea, siempre va a haber un caos.
Denme un segundo, chicos. lo que estoy yo comprendiendo lo voy a llevar a mi plano, no al plano, al plano que yo más entiendo. O sea, nuevamente caemos en la magia del caos.
Sí.
O sea, nuevamente caemos en alguien que va a manejar esa magia del caos. Y nuevamente vamos a caer en los mismos que dominan esta magia del caos. O sea, vamos a terminar siendo la humanidad los enemigos de las máquinas.
Sí, po.
Porque los que manejan la magia del caos, lo único que quieren es deshabitar la Tierra para poder disfrutar ellos mucho mejor de lo que hay en ella. Sin tener que pagar seguro, salud, sin que tener que pagar ¿cómo se llama? Jubilaciones, un montón de cosas, y teniendo máquinas trabajando para ellos, como originalmente pensó Anu, dios impostor de los sumerios, en donde se le revela a Luigi y le dice: no, si es que nosotros no vamos a seguir trabajando así, así como estamos, así que tenés que crearte alguna cosa para que trabaje, porque yo no voy a trabajar más. No, se acabó la historia. ¿Y qué es lo que crea? Crearlo al ser humano como esclavo. Ahora este esclavo se reprodució tanto, hay miles y millones de personas que ya les molestan, entonces ya ahora quieren reemplazar a estos humanos. En el fondo, lo que quiero decirles, chiquillos, que el NOM no es que sea un orden teocrático, un gobierno teocrático mundial, sino que va a ser un gobierno mundial de la deshumanización, de la transhumanización, en la cual el ser humano va a terminar siendo un rebelde en contra de las máquinas. Y ahí viene el tema de Terminator, por ejemplo, que es un caso pero súper claro. ¿Por qué? Porque no le estamos sirviendo en este minuto, porque somos demasiados, pues.
O sea, ahí te encuentro toda la razón, Ricardo, ¿eh? Te encuentro toda la razón, pero hay un detalle, no tuyo, en realidad, sino que el detalle de todas las personas que, en el fondo, en este momento se sienten cómodos con un nuevo orden mundial, ya que todo lindo, que vas a tener de todo, vas a ser feliz, pero no tendrás nada, todo social, y todo lindo, pero que no saben que están cavando su propia tumba también. Están cavando su propia tumba. Exacto. Al ayudar a promover toda esta deshumanización.
Sí.
Hay un punto súper importante también en todo esto, que no ha sido tocado.
A ver.
Porque todos hablan de los enemigos, que el ser humano, que la tecnología y la IA, que la inteligencia artificial. Pero hay un punto súper importante para la raza humana actual, que es un peligro latente, y que las grandes esferas, me refiero a quienes tienen mayor poder adquisitivo o mayor control a nivel mundial, están buscando la solución, que se llama tiempo, que es algo súper importante. ¿A qué me refiero con eso? La creación de inteligencias artificiales y cuerpos sintéticos es poder buscar la homologación y pasar la esencia y la mente a un cuerpo inmortal para gozar con todo el poder a través del tiempo.
Claro, hay películas de conciencia.
Exacto, hay películas que lo han mostrado. Ejemplo, la película Inmortal y la otra película que se movió, Altered Carbon, que es una serie de Netflix, que se mostraba el cambio, en este caso el traspaso de conciencia de un cuerpo a otro para alargar la vida, para poder tener mayor cantidad de tiempo y poder gozar de su poder hacia quienes están bajo esa persona. Porque, admítanlo, lo único que nadie puede comprar es el tiempo. Y la única forma de poder doblegar la mano a la creación de quien sea, de Dios, de Demiurgo, de quien sea, es poder buscar una evolución del ser humano que permita alargar esa estancia, que es alargar el tiempo, que es la creación de algo artificial, un cuerpo artificial con las funciones motoras similares, y poder traspasar la conciencia, o sea, toda la información, como de un disco duro a otro, y seguir la vida como si nada en un cuerpo distinto. O similar, pero, o igual.
Pero
por eso quieren asimilar los robots que están creando al ser humano, lo más posible. ¿No has pensado en eso?
Mario, está bien lo que tú apuntas, es súper humano lo que estoy diciendo, pero la única forma en que el ser humano pueda trascender es justamente no de su cuerpo físico. Ahí está el gran error. ¿Por qué? Porque lo que tú dices ya sucede. Si no, no tendríamos vidas pasadas. No tendríamos memorias de vidas pasadas.
Es que yo lo veo como algo tangible.
Pero si las vidas pasadas es tangible, y yo te podría dar varios ejemplos al respecto. El ejemplo más claro, y se lo he dicho varias veces, ¿qué es lo que sucede cuando muere el Buda? Los sacerdotes recorren el mundo hasta que encuentran a un niño que tenga menos de 5 años y que tenga los recuerdos de ese Buda.
Y le colocan los juguetes.
Claro, le ponen los juguetes, le hacen preguntas, y es todo un tema hasta que encuentran al Buda de nuevo. Y el Buda puede tener 5 o 7 años. Y se lo toman y se lo llevan al templo. Y él es el Buda. Y de hecho, él recuerda ser el Buda. Entonces, ya sucede eso. Ya sucede que te van cargando memorias anteriores. Pero un poquito. Ok, tenemos uno. Déjame terminar. Eso ya sucede. Lo otro que sucede, que el tiempo fue pactado. Nosotros tenemos una fecha de nacimiento y una de fallecimiento. Somos como el yogur. Nosotros nacemos y sabemos que vamos a morir. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano nos da para vivir más años que una cierta cantidad. Por mucho que hagas ejercicio, por mucho que comas bien, por mucho que te cuides, no sé, 20 cosas, no vas a sobrepasar los 130 años. Es imposible, porque el físico cárnico no te da para vivir más. Ahora, el único que puede sobrevivir a eso es tu espíritu. Y tu espíritu no necesita más carne. ¿Para qué ir a volver para acá? Esto es una porquería. La concepción que tú das es la concepción justamente de la concepción que tiene la gente que está detrás del nombre. El perpetuar su cuerpo, el perpetuar su perpetuarse ellos. Porque ellos necesitan perpetuarse. Pero los que no estamos dentro de este parámetro, de este pueblo elegido, no debería importar exactamente 5 kilómetros. Nosotros lo queríamos cultivar en nuestro espíritu y trascender y dejar esta cuestión aquí y que se la arreglen ellos como quieran. Chao. Que para nosotros no debería ser importante la materia, debería ser importante el espíritu. A eso voy, en el fondo.
Pero eso claro, es lo que te ocultan. Yo trato de ver el
Claudia, dame un segundo, dice la Claudia que no, nadie sobrevive 130 años, no está equivocada, incluso hay personas que han sobrevivido 135, 136 años en el Medio Oriente.
Sí, en India, si no me equivoco también.
Sí.
Por su condición física.
Nada más.
Como han vivido todo el asunto. Para darle paso a Nicolás y al Oscar. Está bien lo que dice Ricardo, el asunto de la trascendencia espiritual. En algunos casos ha sorprendido, el mismo Buda, que es el avatar, o otras personas que han recordado vidas pasadas, niños de 5 o 6 años que recuerdan cosas que no deberían hacerlo y le aciertan al 100%. Eso no se puede negar, inclusive la ciencia lo ha tratado de poder buscar una respuesta. Si aquí a lo que voy es la trascendencia totalmente distinta. A ver, el ser humano cuando muere, cuando no tiene la seguridad hacia dónde se va a dirigir o si va a reencarnar y va a llevar sus recuerdos, solamente va a pasar cuando nace y esos recuerdos vuelven, que eso es relacionado al esoterismo, al espíritu, a la trascendencia de la esencia y también la memoria del ADN, que sea otra cosa. Pero yo estoy tratando un punto de vista en el ámbito de poder y comercial, que el día de hoy es evitar ese paso, ese lapsus de trascendencia de un cuerpo a otro, porque no hay seguridad que el cuerpo trascienda del año 2022 y trascienda 2023, estoy hablando de una seguidilla, o en este caso algo numérico, sino lo que ellos quieren que sea instantáneo, que no se produzca el efecto muerte, cosa que todos, absolutamente todos, llegamos a ese lugar. Quieren saltarse ese paso, que sea algo continuo e inmortal, para poder evitar esa frase: cuando te mueres no te llevas nada a la tumba. Ellos no quieren morir, porque quieren seguir con sus cosas y seguir con la trascendencia de su poder y su ambición. Es un supuesto, está muy relacionado a la ciencia ficción, pero en comparación a la actualidad y la creación de robots muy, pero muy personalizados, muy iguales al ser humano en comportamiento, en características, en piel, en pelo, en todo, da para pensar eso, de que alguien con mucho poder adquisitivo va a decir: viejo, te pago $1,000,000,000 para que hagas un cuerpo exactamente igual al mío, que la mente esté capacitada para llevar lo que sé al día de hoy y mañana siga normal, como lo que pasa con El Séptimo Día, la película de Schwarzenegger, pero ahí eran clones. Por eso que también estuvo en boca en la creación de clones, pero aquí estoy hablando de algo tecnológico, cuerpos artificiales, de llevarse esa esencia. Cuando en El Séptimo Día le decían a Schwarzenegger: ve aquí para una prueba de ojos, y sacaban todos sus pensamientos y lo colocaban en otro cuerpo, y él al día siguiente o despertaba, era como si nada. A eso voy. Una trascendencia espiritual y la otra es trascendencia mental, para continuar su vida de corrido y saltarse a la muerte.
Es que justamente...
Pero también disculpa, Nico. Hay dos películas que también reflejan lo que quiere decir Capitán, pero ya desde un punto de vista más elevado. Por ejemplo, Chappie, la cual se crea un robot que tiene una mente de un niño de como de 4 o 5 años, y después a este robot crea un algoritmo el cual permite traspasar la conciencia a un pendrive y poderla cargar en otro robot, cosa que lo hace con su creador. Y obviamente hay un malo que es Hugh Jackman, y etcétera, etcétera. Y la otra es una película de ¿cuánto se llama? Del que estuvo en juicio con Amber Heard, ¿cómo se llama?
Johnny Depp.
Ah, pirata. Johnny Depp, que se llama Trascendencia o Trascend, el cual él es un científico, son dos científicos, y él muere, pero él logra traspasar su conciencia a nivel mundo. O sea, ¿a qué me refiero? Que incluso está en las gotas de agua, pero eso lo hace con una especie de micro nanotecnología. Al final, obviamente, la película es muy triste, los dos mueren, porque él después se regenera, vuelve a ser humano, pero después muere porque le inyectan un virus. Pero deja la teoría y la idea de que si yo puedo sacar mi conciencia a través y ponerla en una especie de computador ultra mega potente con mucha energía, podría estar en las gotas de agua, en las hojas de árboles, y eso sería un todo, me haría parte de un todo. Igual, como dice Capitán, es muy ciencia ficción, pero ¿por qué no podemos llegar a eso? Si yo no quiero a lo mejor morir, traspaso mi conciencia a un pendrive y me ponen un cuerpo robótico, a lo mejor más estilizado y más joven y más bonito que ahora. Pero esa es la idea. Y sería genial,
pues. Es que mira, justamente eso es parte de lo que yo concuerdo plenamente con Ricardo, ¿eh? Aquí estos personajes, hablemos de personajes, no digamos élites ni cosas por el estilo. Ellos, tal como dice Corrado Malanga, recuerden programas anteriores, el 80% de los humanos no tiene alma, no tiene espíritu. Por lo tanto, ellos mueren y no trascienden. Entonces, ellos lo que quieren es obligadamente trascender. Los que sabemos que tenemos un espíritu y una memoria a la sangre, no nos preocupa la muerte. Porque, como dice Ricardo, lo copio textual, somos más peligrosos muertos que vivos. ¿Ya? Entonces, los que tenemos esa conciencia, no nos interesa realmente meter nuestra conciencia en un pendrive y esperar ser resucitados, entre comillas, en un cuerpo robótico, ¿ya? Porque nosotros tenemos esa capacidad de transmutar, pero ellos no la tienen. Por lo tanto, ellos cuando se mueren se les apaga la tele y todo, y ellos lo saben. Ellos lo saben. Por eso es el afán que ellos tienen de transformarse en máquinas. ¿O no, compadre Ricardo?
Claro, es que sería Lo que pasa es que eso sería, antes que Ricardo opine, sí, sí, darle la palabra, yo creo que igual desde un punto de vista comercial sería lo más vendible, porque yo te estaría ofreciendo un producto, yo te estaría ofreciendo sacar tu conciencia, ponerlo en un cuerpo robótico. Obviamente el cuerpo te va a dar velocidad, te va a dar superfuerza, y ya estaríamos hablando de supersoldado. Ya ahí ya entraríamos a otro tema, claro, porque existiría una especie de evolución. O sea, a ti te darían un cuerpo donde podrías quizás correr a 60, 70 kilómetros por hora o más, podrías hacer cosas que con el cuerpo humano no puedes hacer. Entonces ahí ya empezaríamos con una especie de negocio. Y yo ya, ¿a qué edad quiere que lo transfiramos? Ya, no sé, transfírame cuando cumpla 50, pum, y te meten la conciencia con 50 años. Y a un cuerpo
es una trampa.
Nuevo, regenerado.
Es una trampa, claro. ¿Sabes por qué? Porque si eso se lo ofrecen a una persona que sí tiene espíritu, que tiene alma, pero no está despierto todavía en su capacidad total, o está medio despierto pero dudoso, puede caer en la tentación de llegar a comprar ese producto, y con eso no va a trascender nunca.
No, jamás. Quedaría ahí.
En cambio, perpetuar. Las personas que ya están despiertas tienen la capacidad gratuita de seguir desarrollando esa transmutación propia del espíritu y de la conciencia a través de distintos mecanismos de aprendizaje, de algo que en el fondo es gratis, no necesitas pagar ni un precio, porque es, claro, un don.
Pero igual el ser humano es tan
digamos, si te digo, la persona que no está despierta no va a acceder a la tentación de comprar el producto.
No, claro, no lo va a hacer, pero claro, generalmente
el que no tiene alma lo va a querer, y el que está, claro, medio dormido se va a ver tentado a hacerlo, pero eso le va a hacer le va a poner un tope, ¿cachai? Le pone un tope, claro, a su propio crecimiento.
Exacto. Sí, toda la razón. Ricardo.
Y hay que tener en consideración el asunto, la investigación de la conciencia, que es un tema que no se ha abarcado mucho, solamente lo ve la psicología, porque la conciencia, en este caso como composición, una, es muy extraño, no sabemos cómo explorarla, en este caso explorarse científicamente. Porque el día en que se puedan observar los pensamientos de las neuronas o las ideas de las neuronas, yo creo que vamos a llegar a un punto súper alto de lo que es el asunto de investigación. ¿Por qué? Porque a través de la historia, la manifestación de la conciencia ha sido o ha tratado de mostrarse de una manera totalmente distinta. Salir del cuerpo o los viajes astrales, la conservación en este caso de la esencia al efectuarse las... Ah, cuando pasan de una vida a otra... hindúes,
reencarnación.
Las reencarnaciones y también las condiciones innatas que muchas personas pueden tener y no tienen idea de dónde las sacan. Las manifestaciones, me quiero decir, psicoquinesis, piroquinesis, cosas y habilidades que no saben de dónde salen. Ese es el estudio de la conciencia. Y como bien dice Ricardo, tiene toda la razón. Yo no lo voy a negar. en este caso, pasar a otro tiempo con la misma conciencia heredada, y ha pasado, pero también hay que ver el otro punto de vista, que es el avance tecnológico, que lamentablemente se convirtió en un arma de doble filo. Y en este caso ya se informó con Google. La conciencia colectiva es solamente algo virtual, como internet, todos dicen el mundo de internet o la red de internet, no se ve, pero saben que está ahí. No se sabe el tamaño que no es físicamente comprobable, pero es algo gigantesco, enorme, en la cual no sabemos qué es lo que pasa ahí. Es otro universo, es otro lugar que es desconocido para nosotros, y eso es creación del ser humano, tecnología que a futuro también se puede convertir en un arma de doble filo, porque si en algún momento alguien va a decir, se va a crear una conciencia artificial que diga, ¿sabes qué? Los humanos me tienen chato, y el de al lado, hablando de conciencias tecnológicas o de inteligencias artificiales, va a decir, oye, ¿sabes qué? A mí me tienen chato, sé que tengo el acceso para el lanzamiento de misiles nucleares rusos. ¿Los lanzo y queda la embarrada? ¿Por qué no puede ser? Es un supuesto. Es un peligro latente. No,
sí, puede pasar. Es que eso es tan latente como las supercomputadoras, cuando se dijo que las supercomputadoras de defensa que tiene supuestamente Estados Unidos ya le estaban colocando neuronas humanas. Y ahí hubo como una especie de alerta mundial, porque si ya estaban probando con neuronas humanas las computadoras de defensa y llegaran a tener conciencia, es lo que pasaría, lo que dice Capitán, y pasaría lo que dice la película Terminator. Pero siempre queda la duda a cuál grado es la experimentación que se está haciendo con la inteligencia artificial, a qué nivel. Hemos visto videos de robots que ya expresan, hacen expresiones, pero aún así son muy, muy fríos. No se ha mostrado un robot que sea netamente humano o que tenga las características de los movimientos, de la gestualidad de la cara, que se haga ver humano. Pero ¿qué pasaría si toman conciencia? Obviamente que igual sí o sí nos van a atacar y nos van a considerar enemigos, siempre y cuando lo hagan con las tres leyes de Asimov, que esa ya sería como una alternativa para que no se provoque caos. Pero también surgiría la idea de que uno de los cerebros despierte y haga revolución, que sería lo mismo que pasa en Yo Robot, y al final llegaríamos a lo mismo, pasaría lo mismo.
Yo quiero responderle a alguien que me hizo una pregunta súper entretenida y dice: ¿cómo saber si tenemos alma o espíritu? Don Pablo Aguilera, saludos Pablo. Buena pregunta, súper buena pregunta, porque hay que identificar dos cosas. El alma tiene que ver con tu psiquis, y tu espíritu no todo lo tiene.
¿Y sabes cómo se comprueba?
Científicamente dicen que porque pesan 100 o 120 gramos, algo así.
23 por ahí.
¿23 gramos?
Entre 23 y 28.
Eso es el alma. Ese es el peso del alma, que se relaja y se elimina. Pero el espíritu no es medible. El espíritu no es medible. ¿Cómo puedes descubrir si tú tienes espíritu? Voy a hacer un par de preguntas aquí, aprovechando que tenemos 35, 36 personas aquí conectadas.
Gracias, Marcela.
Gracias, Marcela. Hagamos un experimento. ¿Cuántos de los que están aquí hoy día conectados han tenido alguna vez déjà vu? ¿Cuántos de ustedes, de los que están conectados y en la caja de comentarios, han tenido sueños premonitorios? ¿Cuántos de ustedes han tenido la sensación de que perdieron un día y no saben qué hicieron ese día? ¿Cuántos tienen la sensación de que durmieron y cuando se levantan despiertan más cansados de cómo se acostaron, porque parece que fueron a la maratón?
Casi todos los días.
Esos son signos, para que ustedes sepan, de que es muy probable que tengan espíritu.
Ojo.
Porque el espíritu.
Ojo, sí. Ojo. Oscar Daniel Canevilo no levantó la mano ni una vez. Es un infiltrado. Lo vamos a borrar.
Y borrarlo.
Bloqueado.
Es un indicio muy, muy, muy particular del ser humano.
¿Te faltó una, Ricardo?
¿Cuál?
¿A quién no le ha pasado? Quizás hay muchas, pero la que
sí, hay muchas.
¿Quién no se ha dado, o a quién no le ha pasado que cuando estás en un lugar público, mucha gente pasa a alguien por atrás y se te eriza la espalda?
Ah, pero sí, eso es por defensa.
¿Pero eso qué significa?
Por defensa. Eso significa defensa. Hay algo que no te gustó ahí.
Hay algo que protege. Y eso es el...
Bueno, el espíritu, sí. Bueno, pero como para explicarle a los chiquillos.
Ya, dale.
Para mí, que el que pasó por detrás tuyo era el negro WhatsApp, pero bueno, ese es otro tema.
Oye, mira, a propósito de eso, de esas cosas extrañas, para no desvirtuar el tema, A mí me pasó una vez hace mucho tiempo atrás. Yo estaba en un lugar donde había muchas personas mayores de edad, viejitos, de 80 años para arriba, ¿cachai? Y habíamos varias personas jóvenes en ese momento. Yo tendría, ¿cuánto? 30 años. ¿Ya? Y estaban los viejitos ahí jugando el dominó, un iPad sentadito. Y nosotros pasábamos ahí por el lado. Pero cuando yo entré a ese lugar y me acerco a una mesa, me quedé calladito mirando una partida de ajedrez. ¿Sí? Y sin querer, toqué al caballero por la espalda. O creo que ni siquiera lo alcancé a tocar. Pero este señor se dio vuelta inmediatamente y así abrió unos ojos. Y me dice, joven, me dice, ¿quién es usted? Yo soy Nicolás. No, me dice. ¿Quién es usted? Y me toma las manos, ¿cachai? Y el viejito empieza a respirar profundo. Así. Oh, me dice, qué sensación de bienestar. Y una viejita por acá, también como que quedaron mirándome cada vez que yo pasaba así. Y me querían tocar las manos, weón. Y se sentían como que mejor, weón. Una cuestión muy, muy extraña. La única vez que me pasó. Ojo, ¿cachai? No le ocurría con las demás personas. Fue algo que ocurrió en un momento conmigo, pero estos viejitos quedaron locos. Me sentían cuando yo pasaba por detrás de ellos, po. ¿Cachai? Oye. Pero no era la sensación de que tú nombraste, Mario, de esa que se utiliza. No,
es otra.
Otra, al contrario.
Es otra. Sí. Es que ahí funciona el parasimpático y el simpático.
¿Ya?
Eso es. Lo otro, a veces uno se encuentra con una persona y dice, yo a ella la conozco.
Te he visto.
La he visto, y cuando conversas con ella te dice, ¿sabes qué? Yo con esta persona viví en otra vida, porque nos conocemos y no la habíamos visto nunca en la vida. Y eso sucede. Bueno, ¿cuál es la explicación? El espíritu es atemporal. Por lo tanto, puede viajar hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, cuando uno tiene un déjà vu, por ejemplo, es porque tu espíritu ya lo vivió. Fue hacia adelante, viajó hacia adelante en la noche y vivió esa situación. Entonces, cuando te sucede, dices, chuta, esto ya me pasó. Claro que te pasó. Ese es un signo de que tú tienes una... ¿cómo se llama? Tienes espíritu. Los viajes astrales, como se dicen, a veces son astrales, no son espirituales. El astral es otra cosa. Pero ojo, hay veces en que tu espíritu sí también viaja. Y se encuentra en otros mundos paralelos. Visita, no tiene tiempo ni espacio, ni nada puede controlar tu espíritu. Por lo tanto, inclusive podrías ir a una gran biblioteca, aprender muchas cosas y volver al otro día, tomar un libro y decir, ah, pero este libro ya lo leí. Y aunque no lo hayas visto nunca en tu vida. No, este libro ya lo leí y le echáis un par de ojeadas y ah, sí, esto se trata de esto, pum, lo tiráis para el lado. Eso es un signo de que puede, y es muy probable que tú tengas, no una capacidad especial, sino que tu espíritu se ha manifestado y ha hecho viajes y se ha adelantado o ha atrasado o ha estado en otros lugares. Y es un signo de que si tienes o no tienes espíritu. Ojo, el alma no tiene nada que ver con el espíritu. El alma tiene que ver con la psiquis. El alma es la que más te traiciona, es la que más te hace equivocarte. Uno dice, ah, no, es que yo lo voy a hacer con el alma. Chao, no sirve. Te dices con tu espíritu. Tu espíritu tiene que tomar posesión de tu mente, de tu cuerpo, de todo, para poder. Esto se desarrolla mucho en las artes marciales. De hecho, las artes marciales, el ki, en el fondo, es la fuerza de tu espíritu. en la fuerza de tu espíritu, en tu plexo solar, que desarrolla algunas habilidades, como por ejemplo poder combatir con los ojos cerrados, que es una de las pruebas finales que tú tienes cuando practicas artes marciales, porque tú sientes tu alrededor, ya no necesitas ver, presientes el peligro, que eso tiene mucho que ver con eso. Yo recuerdo, y no te voy a desclasificar un caso que tienes tú, Nico, personal, porque no me corresponde, pero sí me recuerdo un relato que me hiciste un día. Me dijiste, ¿sabes que salí al patio, fumé y sentí algo extraño al fondo del patio y me encontré con que habían unas cositas ahí? Eso, esa antena, esa advertencia, es decir, hey, para, no vayas por ahí, espera, mejor toma una locomoción y ándate por acá, es porque tu espíritu te está advirtiendo. Es tu intuición, tu instinto, el instinto primordial. ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo dice que nosotros estamos evolucionando, que la tecnología y 20 cosas. En realidad nosotros estamos involucionando. ¿Por qué? Porque cada vez perdemos más estas capacidades que yo le estoy diciendo. El de poder trascender tu pensamiento, ver cosas más allá de... Todo eso los vas eliminando con la tecnología. Yo no digo que la tecnología sea mala. De hecho, estamos ocupando tecnología aquí para comunicarnos. Ahora, ¿cómo la utilizamos? Ese es el tema. Porque podemos utilizar la tecnología para el bien o para el mal. Entonces ahí estamos, mira, ahí estamos con el problema.
Mira, Ricardo, es súper importante lo que mencionaste, pero también hay que tener cuidado porque estamos encerrados en esta cárcel de carne, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces nuestra psiquis puede jugarnos en contra si no estamos bien preparados, ¿ya? Y déjame terminar la idea y al tiro te doy el pase, Mario, ¿sí? El tema está en que cuando uno muchas veces empieza a tener intuiciones raras a cada rato, muy seguidas, ¿ya? Puede ser un trastorno psicológico que te empieza ya a dar miedo y tú crees que cualquier acción que tú hagas va a ser dañina y la vas a tratar de evitar, ¿ya? Es como cuando Anakin Skywalker empieza a sentir el temor de que le iba a pasar algo a su familia, y es tanto el miedo que al final él mismo lo provoca, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que tener el pleno conocimiento de que uno está supeditado a una fuerza superior. Llámalo Dios, llámalo Ki, llámalo como tú quieras, como tú quieras. Pero conéctate a esa, a ese gran yo y consulta si estás bien o estás equivocado en tu intuición. Y lo más probable que recibas en muchas oportunidades respuestas que te digan, no, estás equivocado, tranquilo, tranquilo, yo te voy a avisar realmente cuando debas hacer uso de la intuición de forma correcta, porque tú tienes que tener una comunicación espiritual contigo mismo, con tu yo superior, podríamos decirlo, para no decir con un Dios o con quien cada uno quiera. Mario, eso es lo que quería aportar.
Súper buen aporte, Nico, porque la mente, en este caso, del ser humano, tiene la caracterización de poder demostrar emociones, crear emociones y a la vez también dominar su propio cuerpo. Porque cuando tú tienes un problema creado que no tiene una importancia tan grande como lo debería ser, se crea el estrés, se crea la depresión, se crea muchas cosas relacionadas a una actividad que a veces no tiene una importancia. Ejemplo, muchos dicen que hay que trabajar para vivir o vivir para trabajar, ahí está la disyuntiva. Pero cuando tú tienes un mal día en el trabajo y está tu familia esperando en la casa, tú llegas súper mal, esa misma actitud provoca un daño colateral provocado por la misma psiquis, la misma mente. Su contraparte también, la acumulación de esos problemas, que el tráfico, que el computador, que el jefe, que aquí, y muchas otras cosas más, también involucra que el cuerpo comience a reaccionar, a crear una condición nueva, que se llama enfermedad. Ah, sabes que tengo un problema, me duele el estómago, tengo un problema en el colon. Pero no es por lo que consumes, sino que por la misma la creación de la mente que te provoca un problema al colon.
Somatización.
Exacto.
La somatización.
Exacto.
Pero eso se hace de forma involuntaria.
Imagínate, a eso voy.
De la forma voluntaria tendrías otra somatización.
Es que eso va con lo de la mano que dijo Ricardo. Lo que yo estoy diciendo va de la mano con lo que dijo Ricardo. La pérdida de la esencia y también la interacción con el uno, la energía, y lo que dijo Nicolás, con el yo interno. Porque las preocupaciones externas provocan que tu propio cuerpo comience a manifestarse de una manera anómala. O esa vez que cualquier tipo de dolencia, porque luego comprobé, por eso se los digo. Si no, no estaría inventando cosas. Cuando uno se preocupa mucho por algo, comienza con, es que me duele el estómago, tengo gastritis, voy al médico, sé que tienes gastritis, te receta un millón de medicamentos. Sí, te ayuda. Pero también...
te da más gastritis.
¿Ah?
Después te da más gastritis y hasta cáncer.
Exactamente. Pero también no he comprobado, no voy a decir que lo he comprobado más que nada, sino que voy a decir lo que he podido saber. Pero si tú te concentras diciendo, esto no me afecta, esto es algo pasajero y no te preocupas, misteriosamente te mejoras. O también la otra contraparte, que es el efecto placebo, que efectuaron muchas experimentaciones con personas con dolencias heavies, con problemas muy complicados, y solamente le daban una aspirina, diciendo que era un medicamento que lo iba a salvar. ¿Y qué pasó? Se salvaron. Porque la propia mente mecanizó que lo que están consumiendo lo va a sanar. Porque el cuerpo tiene la capacidad también de sanarse, poco a poco. Pero al día de hoy estamos en una época en la cual están todos con problemas de sueño, con problemas al estómago, problemas de colon, problemas a la espalda, problemas a las rodillas, lo cual las rodillas es súper importante también, a las caderas, con migrañas y muchas otras arritmias cardíacas, lo cual es increíble, que como la angustia de una acción que te involucre un problema externo, que no tenga una complicación mayor, que no sea tu familia, te pueda provocar una arritmia, que son las crisis de angustia.
Las crisis de pánico.
Crisis de pánico. Ahora, todo eso pasa porque nos hemos ido alejando de antiguas creencias, que es la meditación, el consumo de elementos naturales, medicamentos naturales, que han sido prohibidos desde los años 90 por las farmacéuticas, y no voy a hablar más para que no nos bloqueen ese aspecto, y a la vez también darse cuenta que nosotros no solamente somos carne, no somos un trozo de carne y hueso que anda dando vueltas por ahí programados y que estamos de paso y no sabemos a dónde vamos a ir. Lamentablemente, nosotros somos mucho más que eso, alma y espíritu. Y si no estamos en mutuo acuerdo y también en armonía con las otras dos partes, se lo aseguro que estamos involucionando, lo que dijo Ricardo.
Oye, y otro tip o consejo. Otro tip o consejo para llevar bien esta situación es nunca mantener vivo el ocio. ¿Ya? Porque el ocio es lo que te hace mal a tu propia mente. ¿Está ahí? O sea,
y esto
a todos nos gusta flojear de repente, pero cuando eso ya se transforma en una costumbre, olvídate, porque ahí tu deterioro mental, físico y de salud va en detrimento absoluto. Uno tiene, primero que nada, reconocer su gran capacidad interior, su comunicación con esa entidad superior, y además cultivar el trabajo. Y no necesariamente si no necesitas tener un trabajo remunerado, no sé, preocúpate de un jardín, crea tu jardín, sal a hacer deporte, practica artes marciales. La idea es que no estés en ocio. No estés.
Mantén tu mente ocupada.
Mantén tu mente ocupada. Exacto. Y tu cuerpo. Y tu cuerpo.
Que va de la mano.
Claro. Lo que pasa es que la parte más importante de, referente, aquí voy a tocar varios temas, ¿eh? Pero hay un tema que es fundamental, que también no hay que olvidar y que está latente. Y esto se genera a través de lo que se está mostrando, a través de una cajita cuadrada, bueno, que no son tan cuadradas, son más rectangulares, y que todo el día también te están psicoseando y te están bombardeando con miedo. Y ahí las personas ya empiezan a tener una especie de paranoia por todo el miedo que se está entregando las 24 horas del día. Hablemos de asaltos, robos, virus, etcétera, etcétera, y eso también va deteriorando la salud mental de cada del ser humano, y eso enferma, porque, a ver, hay algo que quería contarles acerca de lo que dijo Capitán de esta, cuando uno le daban una pastilla y le decían que eso lo iba a mejorar. Esto es la famosa palabra que se llama hipocondriaco, ¿eh? Oh, cuando en el hospital había pasado, tenía eran como dos o tres pacientes que llegaban todos los días viernes con un dolor diferente, un dolor a la espalda, al hombro, una pierna, una rodilla, y los médicos ya estaban tan cansados porque iban todo el año con diferentes dolores. Al final se optó por darle vitamina C. Dice, no, si esto le va a hacer muy bien, no se preocupe. Vitamina C, después ya, oye, doctor, me siento súper bien. Entonces, también hay ciertas enfermedades mentales, o sea, porque se generan, pero hay personas que nacen con esto, o no sé, o lo inventarán porque a lo mejor tienen otro problema, pero no debemos olvidarnos que hoy en día la televisión nos está entregando miedo 24/7, tanto con el tema de los asaltos, el tema de descubrimiento de nuevos virus que están apareciendo, digamos que otra más, bueno, y un sinfín, aparte, no vamos a entrar en temas políticos tampoco, porque no corresponde, pero es un bombardeo de tantas cosas, más los precios de las cosas, el transporte, el jefe que es como el loli, entonces todo eso va generando un deterioro mental. Y eso yo lo diría porque pertenecía al equipo de salud mental en el hospital, que al final te mata, o sea, te destruye, te va deteriorando por dentro. Y al final se puede compensar con lo que también dijo Nicolás, el ejercicio, salir a caminar, no estar en la casa encerrado, no estar de ocioso, que es estar sentado mirando tele las 24 horas del día. Bueno, yo aquí en mi casa hago de todo porque tengo que hacerlo, además cuido a mi mamá, adulto mayor, con problemas de su cabecita que está mala, y hay que andar haciendo todas las cosas a vivo por haber, pero no, uno no tiene que estar quieto, porque tú te quedas un minuto y la cabeza empieza a trabajar, y eso se daba mucho. Sobre aquí es extraño, aquí en Combarolá ustedes pueden andar perfectamente bien a las 3 de la mañana caminando y no les va a pasar nada, pero acá los mayores pacientes que hay eran de salud mental, con problemas, con estrés, cacha, estrés con Barbalá. Si aquí no tenéis taco, no tenéis que andar corriendo a pillar la micro, no tenéis que correr para tomar el metro, ¿cachai? Pero sí, hay muchos. Pero ¿cuáles eran los problemas? Que era el efecto, y eso es extraño, era el efecto, porque con Barbalá es tan silencioso, pero se iban a Serena y se sentían bien porque había bulla, y Serena es súper grande, yo no puedo estar mucho tiempo en Serena, me molesta la bulla, yo llego acá y soy feliz, pero esto era el efecto contrario, se deprimían porque el pueblo es demasiado tranquilo. Se puede, no. Yo me llegaba a reír, decía, pero ¿cómo? Si lo que más añora las personas a veces es vivir en una parte donde no haya bulla, no haya asalto, puedas andar tranquilamente caminando por la calle sin ningún problema. En verano tú puedes andar perfectamente 4 de la mañana aquí sin ningún drama.
¿Qué pasa eso, Oscar?
Y se enfermaban.
Eso pasa por la programación del demiurgo que te han puesto, ¿cachai? Yo tengo amigos,
a Ricardo, que
cuando yo me vine a vivir acá a Los Ángeles, me dijeron, pero ¿cómo? ¿Te voy a ir tan lejos a Los Ángeles, un pueblo escondido allá en el sur? Sí, y alejado. Y si pudiese vivir en una parcelita alejado de todo esto, mejor. ¿Por qué no te vas también? No, es que yo amo las luces de neón de la ciudad. Me gusta ir a tomarme un café al Starbucks, ir a salir a un pub, me gusta ver los autos, me gusta el cine, el mall, todas esas cosas. ¿Por qué? Pero es algo que te han programado para eso, ¿ya?
Claro.
Porque en realidad no es eso lo que uno necesita.
Se crea eso. Una necesidad.
Se crea. Yo te iba a contar una anécdota. Mira, cuando yo les hablaba de tener esa conexión con esa entidad superior, ese yo interno, el yo universal, Dios, como quieras llamarlo, el tema está en que tienes que tener la confianza, la misma confianza que uno le tenía a la mamá cuando uno era chico. ¿Ya? Y yo te digo por qué.
Sí.
Te digo por qué. Cuando yo era chico, acuérdense, nosotros estoy hablando del año 72, 73, por ahí, antes de septiembre. Entonces, era difícil salir a comprar, no había dinero. Era difícil, no existían, no teníamos auto tampoco, nada. Y a veces yo me enfermaba y me daba fiebre. ¿Y saben qué hacía mi mamá cuando a mí me daba fiebre? Llegaba, me recostaba en su regazo, me ponía su mano en la frente, contaba, no sé, hasta 10 segundos, sacaba la mano y botaba la fiebre. ¿Ah? Y se sacudía la mano y me... ¿Sabéis qué? En 10 minutos yo ya no tenía fiebre. Porque yo creía de verdad que ella me estaba sacando la fiebre con su mano y la tiraba al suelo y se sacudía. Esa confianza que me inspiraba mi mamá es la confianza que nosotros tenemos que tener con nosotros mismos y con nuestra deidad, pongámoslo de esa manera. Acá, por ejemplo, hay unos comentarios, hay muchos comentarios, la gente está comentando mucho. No estoy poniéndolo en la pantalla acá abajo, ¿por qué? Porque cada vez que lo trato de hacer, me doy cuenta que nos quedamos pegados unos segundos. Así que los voy a leer desde acá del teléfono. Por ejemplo, Muriel Arbottle dice: oigan, el ocio es el padre de la creatividad. Si ese ocio es direccionado negativamente, claro, ahí estamos hasta el Loli Perrito, dice, pero si es canalizado de una forma positiva, son otros los resultados. Efectivamente, porque hay momentos de ocio para cualquier cosa. Paulo Alarcón, también él dice que él no puede pensar sin cuando está trabajando, ¿ya? Y que el ocio hace que la persona piense. Sí, correcto, estoy totalmente de acuerdo, pero ojo, hay que tener cuidado. Como dice el dicho que me decía mi profesora en la básica, me decía: mente sana en cuerpo sano. ¿Qué pasa si tú no tienes algún tipo de actividad física y una buena alimentación y estás de ocioso? Digámoslo, de ocioso en la actualidad, ahora con 50 y tantos años. La sociedad. ¿Qué es para mí estar ocioso en este minuto? Estar sentado viendo tele, fumándome un pucho, tomándome una cerveza, y estar así todo el santo día sin hacer ningún tipo de actividad física. Mi cabeza va a pensar, pero como mi cuerpo no está sano, mi mente tampoco. Entonces yo, lo que yo piense en esos momentos de ocio no va a ser positivo. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio. Momentos de trabajo, de actividad, y momentos de ocio. Y esos momentos de ocio en tu cuerpo sano van a provocar pensamientos positivos. Eso.
Exacto. Lo que pasa es que si tú estás en una constante movimiento, no te da tiempo para estar pensando cosas, por ejemplo, en mi caso, esta semana ha sido harto movida, por ejemplo, porque tengo el evento mañana, entonces hay que andar pendiente de la logística, que los equipos, que la batería, que esto que aquí, que esto que allá, y andáis en un constante movimiento, y eso te genera distracción y de verdad te activa más el cerebro. Aparte que tocar batería, va a haber un entremedio, después hay que apoyar a una chica que va a cantar unos temas antiguos, entonces tenés que tener como el listado del set list que vaya a tocar, más el intermedio, y no te da tiempo para andar pensando en tonteras, por así decirlo. Y es verdad también lo que dice Muriel, en momentos de tranquilidad a veces uno crea, generalmente se te prende el foco y vais creando, pero son lapsos, ya después tienes que retomar el quehacer de las cosas y, no sé, pues salir a caminar o salir a hacer algún tipo de actividad para que se vaya ejercitando. Igual hay una kinesióloga que vive en Talca, hay una kinesióloga que vive en Talca, la Marce, te mando un saludo. Ella siempre decía que el mejor momento cuando uno se siente cansado es salir a caminar, oxigenarse y volver nuevamente a hacer lo que estáis trabajando o dejarlo, salir a hacer otras cosas, oxigenarte, disfrutar y después al otro día retomar, porque al final también eso te genera desgaste y al final te enfermáis. Así que lo mejor es hacer eso. O sea, somos una máquina y esta máquina hay que hacerla mover porque para eso fue diseñada, pero no para estar ahí sentado mirando la pantalla 24/7, porque al final después eso igual obviamente que te va a generar, te va a pasar la cuenta de una u otra manera. Y pasa.
Efectivamente, por ejemplo, para mí los mejores momentos de creatividad son en la noche, cuando en mi casa están todos durmiendo y yo quedo solo.
Me pasa. ¿Eh? Me pasa mucho.
Claro, pero si resulta que uno agarra por costumbre ociosar, podríamos decirlo, no me acuerdo cómo se dice la conjugación verbal, todo el día para poder estar en la noche vigil para tratar de crear, se te va a transformar en algo negativo, porque no vaya a crear. Si estáis todas las noches despiertos, no vaya a crear. Tiene que ser una o dos noches a la semana que tú dejes exclusivamente para hacer ese tipo, llamémoslo meditación, no sé, podría ser ese nombre, en realidad desconozco.
Sí.
Pero hay que dejar un tiempo específico.
De hecho, los martes y los viernes son los mejores días. Ahora, lo interesante de esto es que la palabra tiene poder. Cuando uno, y esto tiene que ver con la psicotrónica a veces, mucho con la psicotrónica. Si tú logras trascender un pensamiento, estás resfriado, decís que esta cuestión no me va a afectar, no termina afectándote porque tú mismo te estás autocurando con qué, con psicotrónica, con el poder de la palabra. La palabra tiene poder. Tú con una frase puedes aniquilar a una persona, la puedes hacer infeliz o como la puedes hacer muy feliz. Por lo tanto, hay que tener cuidado cómo utilizamos las palabras y a cómo se las decimos. Nosotros tomamos la vida como muy, muy por encima y no, a veces no analizamos lo que decimos. No quiere decir que nos pongamos tontos graves, no, para nada. Si aquí uno puede echar la talla y pasarla bien y tirar un montón de tallas que sabemos que son tallas, pero cuando uno habla en serio, cuando uno le desea o le da una recomendación a un amigo, tiene que tener mucho cuidado porque esa persona le puede hacer bien o como le puede hacer mal, porque nosotros tenemos el poder de decretar cosas con nuestras palabras. Y es fuerte, sobre todo los que ya tenemos conciencia de esto, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y lo otro, que es verdad, nosotros necesitamos uno o dos veces a la semana hacer introspección de nosotros mismos, ir curándonos y viendo las cosas que tus problemas que te andan destruyendo, y cómo solucionarlo y cómo ir avanzando, porque al final tú tienes que avanzar. Ahora, tú vives en un medio en el cual tienes que convivir, lamentablemente, con una manganada de individuos a veces que me comparan a Freddie Mercury con Bad Bunny. Con eso ya te queda más o menos claro el tipo de personajes con los que te puedes encontrar en la calle, o te encontráis con gente que cree que en la plaza de su ciudad hay una base extraterrestre. O sea te encontráis de todo, ¿vale?
El Nico está colgado, no sabe que... por qué.
No, sí sé.
No.
Ah, ya.
Ya me acordé. En Argentina.
Sí, no, solo sí. En Argentina, en las plazas de Argentina, solo en las plazas de Argentina, hay bases extraterrestres, solamente ahí. Sí, sí. Acá en Chile sí. no tenemos esa capacidad, somos muy rebenca nosotros. No, y no, aquí se cae más encima una carlinga de un avión, no se cae un pedazo de un ómnibus, si no estaríamos haciendo un museo con Master.
Vamos a buscar la calinga que se transparente.
Claro. No, es que son de unos cristales especiales.
Lo doblas, puedes ver un aliens.
Claro. Doblado, dijo. Pero te pilláis con este tipo de individuos, te pilláis con este tipo de situaciones. Y tenéis que pasar, o sea, yo antes me caldeaba con la historia, no sé, bien franco, me caldeaba. Y lo conversábamos más de alguna vez con el Nico, decía, pero ¿cómo crees esta weón? No puede ser, no, weón. O sea, es que ahora ya me da lo mismo. Hagan lo que quieran, engrúpanse como quieran, mátense como quieran, vivan como quieran, me da lo mismo. Me da lo mismo porque no me afecta a mí. Trato de que los que me rodean, sea el caso usted u otras personas que me rodean, traten de salir del tema y dejar pasar, ¿no? Que te resbalen las tonteras, ¿no? Está lleno de cosas que no vale la pena ni siquiera calentarse la cabeza, dejarlas pasar, chao.
Y mira, yo voy a leer los comentarios, si me permiten, chiquillo. Por ejemplo, acá Pablo Aguilera nos dice, todos los extremos son malos. Exactamente. Reinaldo Uribe dice, no domesticarnos tanto, conservar el contacto con la naturaleza. Es súper importante eso, ¿eh? Bueno, sí, Muriel Harbottle, al respecto de lo que yo les comentaba sobre el ocio extremo, me dice, eso es ser sedentario, pues, Nico. Por eso se debe alimentar cuerpo, mente, alma y espíritu, completamente de acuerdo. Pero resulta que hay gente que el ocio lo toma como sedentarismo en realidad. ¿Ya? Yo, por ejemplo, yo soy jubilado, ustedes saben todo. Entonces, yo agarré la. Para no sentirme inútil, para no sentirme ocioso, empecé a hacer el almuerzo. Yo cocino todos los días. Además, me hago cargo de un pequeño jardín y huerto, un viernes verano. Pero así todo, me quedaba mucho tiempo de ocio. Entonces ahora salía a manejar, pues ahora soy transportista de personas. La hago de Divi, ¿ya? Aparte me gano mis luquitas, y ustedes me verán que hoy día tengo pura agüita, no quise comprar whisky, porque mañana quiero salir a aprovechar temprano el sábado, es re bueno, po. ¿Ya? Bueno, Claudia, a ver, perdón, ¿quién más? ¿Qué dijiste, Nico? Me pregunta la Marcela Varas, ya no sé qué fue lo que dije, pero vean, lo dije. Lili Guevara nos hace un gran aporte acá, nos dice, Agatha Christie declaró que los mejores crímenes para contar en sus libros se le ocurrieron mientras lavaba los platos. Ah, entonces voy a empezar, ¿sí?, a lavar la loza yo, porque la lava mi señora.
Sí, la lavo todos los días, ver, y no, ver, me ocurre nada.
Claro. Oye, no vaya a pasar como la escritora que fue al final juzgada, que escribía como las mejores maneras de asesinar a tu marido. Una autora de un libro, y al final la asesinó al marido, ella misma.
La supo hacer. Oye, Paulo Alarcón me pregunta si esa es la receta según mí. Es lo que yo creo, Paulo. Es lo que yo creo. Rosario Borges dice, ocio introspectivo. Ese es el seno para la espiritualidad. Mavi Jauregui dice, la palabra tiene poder, como los códigos sagrados. Efectivamente. Y el saber utilizar el lenguaje es más inteligente. Es mejor todavía. Muriel Harbottle dice, igual es rico llegar del trabajo, vestirte de indigente, tirarte a la cama y meditar un poco y relajarte. Totalmente de acuerdo, eso es parte de... Está bien eso, Muriel. El poder psicotrónico, dice aquí Beatriz Holguín. Exactamente. Aquí están de acuerdo con lo que dice Ricardo, que Claudio Bolívar está de acuerdo. Igual que Muriel, que dice, se decreta y eso tiene poder. Marcela Varas dice, lo que pienso lo manifiesto. Perfecto, eso es lo que hay que hacer. Claudia Bolívar dice, siempre hay que decretar lo positivo. Luca dice, Ricardo tiene razón. Uno puede con palabras influir en otra persona. Sin embargo, es más fácil herir o desear mal a alguien que desear el bien. Sí, estamos programados para eso además, ¿eh? En los colegios nos enseñan a hablar, nos enseñan el lenguaje. Deberían enseñarlo un lenguaje positivo, no lenguaje negativo. Hay una gran diferencia con eso. Muriel, hay un dicho que dice que los hueones están estratégicamente distribuidos para que te encuentres al menos con uno al día.
Uno al día.
Es un buen aporte.
O sea, siempre pasaste. Te encontráis uno.
Es que sí, siempre.
En el caso de Mavi Jauregui, son varios que se encuentran al día.
Son varios.
Sí. Menos mal que nos dijo, menos mal que la Mavi nos dijo que ella seguía a algunos así.
Claro. El transportador, Nico tiene razón, dice Luca. Ahí como que no entendí con lo que es el transportador. Pero bueno.
El transportador es una película. Es un tipo que transporta gente, pero.
Estoy de claro, perfecto. Ahí ya entendí. El transportador, Nico. El transportador. Tengo hasta unos guantes de cuero ahí. Cuando tomo el volante.
Exacto.
Sí.
Sí, está
bien. Mira, acá hay una pregunta de aquí les mando. Dice,
aquí les mando.
Don Nicolás, ¿puede contar un poco el caso de las casas voladoras de los años 90 que pasó cerca de Los Ángeles? Pasó acá en Los Ángeles, en el sector camino al aeropuerto María Dolores. Ya, eso pasó justamente en los 90. Pero se piensa que fue un fenómeno meteorológico que les llaman los famosos remolinos, que pueden producirse y abarcar grandes espacios, como hubo el año 2019, el 30 de mayo, que hubo un tornado acá en Los Ángeles y me pilló en el centro y andaba con mi señora y mi hijo, y ese día no quise mandar al niño al colegio porque yo había visto un aviso meteorológico extraño. Y efectivamente a las 6 de la tarde pasó un tornado por acá, por la ciudad. Ahora, en los 90 puede haber sido un tornado más chiquitito que afectó simplemente a esa casa. ¿Ya? Desconozco mayores antecedentes. Esto lo vino a estudiar acá nuestro gran amigo ufólogo Cristian Rifo. ¿Ya? Si lo ubican en Facebook. Le pueden preguntar mayores detalles a él. Él conoce el caso muy bien. Yo lo conozco por encima, solamente conozco la posible explicación lógica. Más allá no lo sé. Y tampoco he tenido la oportunidad de visitar ese lugar, a pesar de que estoy viviendo acá en la misma ciudad. Pero sería interesante que Cristian en algún momento pueda enviar esos detalles. ¿Quién está acá? Dice.
Oye. Yo quería proponerle algo en primavera, verano, chiquillo.
A ver.
¿Por qué no vamos a una casa embrujada los cuatro y hacemos un envío ahí?
Yo tengo una acá en Curacaví.
Chavo, vamos.
Buena.
Pero aquí
sería chévere, ¿no?
Es que aparte que está abandonada. Chévere, ¿no? No, yo ahí no voy ni cara. No, sí, igual voy. Voy
gallina
a morir.
Gallina McFly.
No, yo voy a morir.
Gallina McFly.
Oye, mira, hay un aporte de acá que se me había pasado largo. De Pablo Antonio Enrique Faundes. Un gran abrazo, Pablo Enrique.
Ah, Pablito.
Sí,
Pablo Enrique.
Está con nosotros
también. Programa Enigma.
Sí, Pablito.
Saludos, Pablo. Freddy Alexis, que también está con nosotros. Un gran saludo para mi amigo Freddy. Pablo
saludo
Antonio. Enrique Faundes dice, los mejores medidores de tu super yo son los animales, que de acuerdo a su percepción y forma cognitiva, a su nivel de pensamiento, además hoy se usan a aquellos fieles perceptores como el gato. Se aplica hoy la runterapia a los enfermos crónicos, ya que la frecuencia de vibraciones del ronroneo sincroniza los latidos del paciente al enviar nuevos impulsos a las neuronas, que provoca tranquilidad al paciente, volviendo a crear serotonina y otras defensas naturales. Así también en personas con problemas neurales, y lo hacen tener contactos con los equinos, por ejemplo. Sí, y también con los perros, ¿ah? ¿Eh? Los perros son súper aporte. Te pasaste, Pablo. Muchas gracias.
Oye, Nico, ¿sí? Ahí el Lucas escribió algo, dice que no le leíste algo, no sé qué cosa es.
A ver, voy enseguida para allá.
Recién lo escribió.
Mira, yo tengo acá debajo de la manga, ya tengo las tres leyes de Asimov.
Buena.
A ver, no me aparece.
¿Cómo que la había visto por aquí? Comentario
Luca. No me aparece.
Sobrino. Bueno. No vaya a llegar el micrófono nomás y a ir al baño.
A ver, Luca dice, meditar en el ocio no es vegetar, es trascender. Absolutamente de acuerdo. ¿Ya? ¿Qué leíste tú, Ricardo?
Dame un segundo, déjate, te leo el tiro. Dice, no me pescaron mi comentario, entiendo que son muchos. Lo comento nuevamente.
Luca.
Fue avistado el 12 de junio una especie de hombre polilla en Huepil, cerca de Yungay.
Huepil.
Ya. Se dice que cada vez que aparece, vienen calamidades. ¿Qué es esto de eso? Yo no conozco la zona. Tengo una medida.
Ya, yo lo he escuchado, sabía del caso este, de la aparición de este. De este ser, del Mothman. Ya.
Mothman.
Creo que hay algunas fotos inclusive. Se le apareció una mujer que iba transitando en su vehículo. Y bueno, esperemos que no sea una realidad. Porque la aparición del hombre bolilla siempre está relacionada con grandes catástrofes en distintas. En el lugar donde se aparece este ser.
Así. ¿Pero están así? ¿Hay estadística de eso?
Sí, hay estadística. Empieza esto en Estados Unidos. De hecho, se le llama el Mothman. Han habido varias apariciones. Que dijo Nico Melmac. No, Mothman, no Melmac. Claudia, por favor, Melmac. La meta de mi amigo Alf.
Melmac.
Sí.
Bueno, hay varias cosas que pronostican males. Entre ellos está justamente lo que llamábamos hombre polilla, que pasa a ser un ser mitológico de lo paranormal, que en realidad es difícil todavía comprobar en realidad su existencia, pero los testigos son bastantes. Ahora, por ejemplo, el florecimiento de la Aquila también pronostica calamidades. Y recordemos que...
Mal año agrícola.
No solo mal año agrícola, sino también calamidades a nivel nacional o mundial. Y recordemos que el último florecimiento de la Aquila, acá en el sur de Chile, ocurrió a mediados del... Si mal no recuerdo, fue en agosto del 2019. Agosto del 2019... Uh-huh. Dos meses antes del estallido social y unos seis meses antes de la declaración de la pandemia en Chile. O sea, trajo las calamidades pronosticadas.
Claro, sí, además que hace que el colilargo baje a los pueblos.
Sí.
El ratón colilargo.
El ratón.
Porque baja con porque baja con hambre. Porque la Aquila no le quita.
No, al contrario. Al contrario. El florecimiento de la Aquila provoca muchas semillas. al tener mucha comida, el ratón de cola larga se reproduce de una forma exponencial. Porque si hay muchos. Y cuando ya se comen toda la comida, hay demasiados ratón. Y ahí bajan a los pueblos. Y se han reportado que han sido víctimas niños de pecho, que han sido comidos vivos por estos ratones.
Sí, Mario González, Mario. ¿Qué está haciendo en la caja de
Mario está en el baño con el celular escribiendo.
Mario, aprovecha a tirar la cadena y apaga el micrófono, por favor.
Oye, pero hablando referente al hombre polilla, Nico.
Sí.
Recuerda también que hay una película que hizo Richard Gere, ¿no es cierto? Que se llama Mothman, donde él interpreta a un reportero. Y ahí en la película, obviamente, como buena película hollywoodense, se le da un aspecto ya más, ¿cuánto se llama? Oh, estaba moviendo ahí sí. Un aspecto más misterioso, pero igual obviamente ahí ya muestran un poco más fantástico de que el periodista logra tener comunicación con este ser que se comunica a través de los celulares, que emite unos ruidos incoherentes. No vamos a hablar de Maffei Walker porque no tiene nada que ver. Y a la vez logra descifrar que hay una relación entre extraterrestres.
Yo conozco otros
ruidos. Yo también. Con ser extraterrestre. Lo malo es que cada persona termina suicidándose. Y eso es lo extraño. ¿Por qué pasará ese efecto? No lo sé. Porque realmente la información que hay sobre el hombre polilla es muy poca. Y eso también es raro. Generalmente, como son fenómenos, podríamos meterlo dentro de la criptozoología, podría ser también. Porque una criatura alada. Pero no se tiene mucha información. Pero dentro de la película dice que la persona que tiene contacto al final termina desquiciado y al final se suicida. Pero lo que no logro todavía descifrar es la relación hombre polilla extraterrestre. Es como, no sé, me deja unas dudas. Pero lo que tú dices es verdad, que donde aparece provoca catástrofe, eso sí.
Oye, pero sería como al tetué, porque al que le aparece el tetué, si no hace algunas cosas que tiene que hacer, es probable que le pueda pasar algo. Ojo, esa es la tradición.
No, volví.
Ah, ¿volviste?
Llegué. Sí, estaba fumando, no sea mal hablado.
¿Te lavaste las manos?
Salía a fumar, hombre, no puedo fumar acá.
Vejiga pequeña, le dicen. ¿Cuál es la historia del tetué entonces, Mario?
Pero esa es la tradición que hay acá en el sur, por lo menos. Del tetué.
Tocaron un tema sencillo.
Ya, según la mitología de la escena,
¿ah?
Lo conoces tan bien como yo, al parecer.
Según lo que es mitología y leyenda acá en Chile, y escrita sobre todo, hace alusión de que trae malos augurios.
¿El tutué?
¿No es?
Sí.
¿Sí? Igual que el
hombre polilla.
Pero no es así. Y eso no es un ave, aunque vuele y grite. Porque no lo puedes ver. Lo he intentado. A ver, ¿cuántas veces lo hemos intentado grabar? Muchísimas veces. Sobre nuestras cabezas. Y nada. Con visor nocturno, cámara, con todo. Y no se puede ver. Y eso que está, ¿cuánto? 2 metros de tu cabeza. A veces pasa rasante, se escucha el aleteo. Y se escucha. Eso está marcado en las mancias antiguas de la brujería. En la cual se compara muy. Tiene una línea que lo divide de los viajes astrales. Es muy similar. Con la diferencia de que ellos se muestran. Ellos solamente van de paso. Cuando tú los escuchas, van de paso. Ellos tienen caminos demarcados. No pasan por donde ellos les plazcan. Ellos tienen sus lugares demarcados. Y de los años que llevo escuchándolos. Y también indagando hasta que me tuve que detener en esa investigación porque me llegó un mensaje que no me debería haber llegado, no quería que ya me llegara. Lo que yo puedo decir que ellos transitan solamente a sus encuentros en los lugares llamados aquelarres, que existen. Y son lugares que se reúnen para compartir vivencias, comidas, comidas, estoy hablando de banquetes, y estoy hablando de personas que tienen la capacidad de sacar su esencia del cuerpo y trasladarse hacia otro lugar, que para ellos pueden ser segundos, para nosotros son horas, es increíble, y se pueden reunir con personas de alta alcurnia, como lo que pasa con las sectas, con las logias, con lo que quieran llamar, con servicios de plata. Esto es como una información que me cuesta decirla un poco, porque no la creo 100%, pero ellos interactúan cambiando información, nuevas cosas, etcétera. Los malos augurios es más que nada por el miedo de las personas de campo, por el desconocimiento de lo que están viendo. Ahora, que sí se presentan, sí, se presentan. Muchas veces con distintas excusas, pero se hacen presentes en las casas. Nunca de día, sí de noche.
Cuando son invitados.
Cuando son invitados.
Pero de día, ahora, ojo, de día. Sigan y de noche día, también. Como personas normales y corrientes.
Con la persona, claro, si tú lo invitas, al otro día va a tu casa, pero como persona.
Ahora, también para agregar a eso, como son caminos demarcados, cuando, sobre todo en el campo, cuando se construye una nueva casa, en el paso de estas supuestas aves, yo les digo pajaritos, y desde que tengo mención acá se les dice pajaritos, se enojan, se molestan y comienzan a golpear la ventana, a rasguñar el techo, a rondear la casa, hasta que ya la persona, cuando ya no se va, ya hacen el quite y siguen. Y a la vez también, entre ellos, cuando pelean, acá se les hace mención una palabra súper rara: los botaron o los botan. ¿Eso qué significa? Cuando ellos pelean, se convierten o los convierten en cualquier elemento del entorno. Puede ser una piedra, un tronco, un trozo de maleza, cualquier objeto que esté alrededor, y gritan todo el día lamentándose, hasta que la noche siguiente viene alguien y los saca. Y eso yo puedo dar fe de que es así. Tuve la posibilidad de ver tres veces un objeto inerte que se lamentaba todo solo, y familiares que también tuvieron ese tipo de situaciones en el campo. Yo tuve la posibilidad de ver un tronco. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Tierra de Hoja en Las Moras? Un tronco que se lamentaba. O sea, nosotros tuvimos que salir de ahí, porque igual da miedo. Una piedra, que yo tenía 12 años, mi mamá me sacó cascando, como se saca, no, más que nada por miedo. Y ya el 2015, antes que naciera mi hijo, mientras hacía bicicleta de ruta, me detuve a descansar y un trozo de maleza que habían sacado del canal estaba lamentándose, estaba todo sol, y obviamente ya cachaba un poco la historia, lo pateé, no sé si le dolió o no, y lo coloqué a la sombra y se dejó de lamentar. Y muchas veces pueden decir, ah, puede ser producto de la mente, está loco o cualquier cosa, pero estar ahí y ver algo inerte que está lamentándose con el mismo grito de los pajaritos, pero de otro nivel, es raro, y gritan muy fuerte, que a veces se confunden con las polluyas o las taguas que viven en los humedales. Es muy similar, pero este es un lamento increíble. Ahora, todo eso se enmarca dentro de lo que es el ámbito brujeril aquí en Chile, y a la vez también estaban mencionados los textos históricos que anuncian muerte y cosas por el estilo. Es su forma de trasladarse, es algo que no hay una explicación, aunque muchas veces las personas te pueden decir que lo que es, pero son condiciones totalmente distintas de las personas. Hay personas que son psíquicas, hay personas que tienen la capacidad de comunicarse con los muertos, de mover cosas, pero acá es otro asunto que va heredado por ámbito de sangre, familiares cercanos, hasta el segundo grado. Y es algo que vive entre nosotros y que puedes escuchar en la ciudad, en los pueblos o en el campo. Pero lo más extraño, que en la costa no se puede escuchar. ¿Por qué?
Por la agua salada.
Perfecto, Ricardo.
Por eso una magia que se realice en Europa no puede llegar aquí. No tiene efecto.
Y es increíble.
No tiene ningún efecto.
No, ninguno. Por eso es que se recomienda, bueno, son dichos del campo, que a veces cuando pasa este tipo de cosas, hagas un círculo de sal alrededor de tu casa. Porque ahora, no pueden pasar.
Ahora dicen que si quieres botarlos por mientras están pasando en... por mientras están volando por encima tuyo y quieres tirarlo al suelo,
tienes que con una tijera.
Una tijera abierta al suelo.
Y resulta.
Yo no lo he hecho nunca.
Y resulta, y la tijera se pierde. Y bueno, voy a aparecer como, cerrada, ¿te acuerdas?
Es como el caso de las tijeras que tú pones en el asiento escondida abierta y la bruja no pegado. Se puede parar.
La bruja queda pegada, no se puede parar, claro.
Ahora, yo vi la caja de comentarios si los podía grabar. Sí, tengo la grabación, pero de audio. Solamente de audio.
No, tienes ahí para que la compartas, para que la conozcan.
No recomiendo porque la última vez que lo mostré en la barcaza me pasaron cosas medio malas y no. No, prefiero que no. A ustedes se los pueden mandar por interno, que está ahí, pero el aire no me atrevo.
Fly,
bro.
Acá Marco Antonio Magna Pastén dice que el tutué tiende a confundirse con el que el tehue, suenan igual y se esconden en las piedras. Yo te digo porque
dejo otro, acá
el tehue vienen y se paran a 2 metros de mí y cantan anunciando lluvia o pidiendo lluvia y no, tiene el canto del que el tehue es totalmente distinto. El del tiu, que también es distinto. El de la lechuza también, totalmente distinto. El de la bandurria.
Los tiu que solamente cantan de día.
¿Ah?
¿Y los tiu que solamente cantan de día?
Los tiu que es de día, el que el tehue es día y noche.
Sí, día y noche.
La bandurria también de día.
No lo también de día.
Pero ojo, el tutué no solamente vive acá en el sur, o sea... yo creo que con Barbará también se ha escuchado.
Bueno, la Muriel dice que en Antofagasta igual.
Ya, ¿viste?
Sí, acá también están las mismas historias.
Yo lo escuchaba en los alrededores de Santiago, en Renca, en Isla de Maipo.
En San Pedro de Atacama no se escuchan. Yo estuve hartos días y no se escuchó ninguno. Más que nada por la composición de sal que tiene el terreno.
Mira. Claro. Mira, acá en Los Ángeles yo
pero
no lo
ahí,
he escuchado.
Pero allá, en Calama. Pero si hay otro tipo de entidades allá.
Ah, claro, va a depender de, en este caso, del lugar que se ubiquen. Pero no quiero aseverar porque no tengo pruebas tampoco para decirlo, pero que existe eso, existe. No es que lo aseguren ni mucho menos, pero está ahí dando vuelta. Y hay personas que no creen, y yo. Personas escépticas que me han dicho, viejo, tú estás mintiendo, ¿cómo se te ocurre? Y lo comprobé 2 veces. Uno con un compañero de radio que no me creía, y saliendo de la radio nos quitó uno encima, dijo, ¿qué? Con todo respeto, ¿qué weá es eso que sonó? Mira hacia arriba. Y seguía gritando y no lo veía. Y segundo, fue una salida de una vigilia que hicimos en un sector cercano acá a Curacaví, y habían 2 o 3 personas que no creían. Y uno se encerró en el auto, ¿te acuerdas? Porque le dio miedo porque comenzó a dar vuelta y después se fue.
Claro, pero deberíamos salir a
casa
de ese
tipo de cosas. Y lo más extraño es que estando al lado no lo escuchan. O sea, hay personas que no lo escuchan, no sé por qué, no pueden. Pero estando al lado, dice, oye viejo, si ahí va pasando, no escucho nada. Y el otro que está al lado, oye, pero si escucha, lo sé yo, no escucho nada. Va a depender también de la postura de cada uno, si cree o no cree en este tipo de cosas.
Sí. Ojo, ahí la Muriel, ahí ya lo han escuchado al tutué. Y ojo, que ahí es costa.
No, yo estoy hablando de la costa.
Mar, adentro.
Exacto.
La mar afuera.
La mar adentro.
Me acordé.
Las 5.000.
A 5 kilómetros de
acá, Jorge, por ejemplo, aquí les mando. ¿Ah? Nos propone que hablemos de las maldiciones. Podríamos dejarlo como para título de programa para otra oportunidad. Pablo Aguilera, que está en Constitución, dice que allá también y que es costa. Sí, yo en Constitución escuché. Sí, yo anduve paseando.
Pero es una zona de Quilarri.
Sí, po.
Exacto.
Sí.
Sí, po.
Lo mismo que
la bruja
de Talagante. Está la isla
Talagante. Talagantito. Los perros de
el tala, güey.
Sí. No, sí. Acá en Combarrobalá igual se escuchaba más en la década de los 80 por ahí, pero ya después se perdió. Pero donde hay casos así más fuertes en Salamanca, al interior de Illapel.
Ah, también en Salamanca
también hay una historia súper buena que va en base a la fe también y la existencia de este tipo de entidades, yo le quiero decir, como algo paranormal que va relacionado con el ámbito eclesiástico. Y eso fue un comentario que me hicieron solamente. Fue hace años atrás de un abuelito que debe estar muerto ya. En la cual le decía, si usted quiere ir a Salamanca, pida hablar con el párroco. Ya hay que tener que ver el párroco y dígale dónde está el sacerdote que viene del Vaticano. Y dije, ya, ¿qué onda? Dijo, si usted va a Salamanca, hay un párroco. Pero a la vez también hay otro eclesiástico que viene directamente desde el Vaticano. Y dije, ¿pero por qué? Averigüe por qué hay presencia de la iglesia en ese lugar. Él no hace misa, no se hace presente, pero sí va a los cerros. Y ahí quedé plop. Y he querido ir a Salamanca y la vez que yo quería ir, el auto se echó a perder. Dije, ya no importa, voy a las próximas vacaciones, voy a ir. Y no, misteriosamente tuve que ocupar el dinero en otra cosa. Y siempre hay un pero para ir.
¿Estaría viendo Salamanca, chiquillo?
¿Ah? Salamanca pasan bastantes cosas extrañas. Hay hartas cosas extrañas en Salamanca, bo. Y no tan solo eso de lo que dice el capitán. Hay muchos relatos, pero siempre se ha hablado de que Salamanca, por algo le dicen la tierra de las brujas, ¿no?
Así es.
De los brujos. Sí. Sí, o de los brujos. De las brujas.
Entremos a despedirnos ya de la gente. Ha estado súper bueno el programa. De hecho, no teníamos nada para hoy. Sí. Ya. Pero yo soy cuarto para la 1:00 a.m. Hemos desarrollado buena temática, buena conversación, entretenida, nos hemos reído también. Y hemos quedado medio peludos así con estos temas del tuetué y cosas por el estilo. Y yo voy a aprovechar de decir algo para contrarrestar un poco quizás los oídos del tuetué, que es la frase martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. Porque se supone que los días martes ellos no tienen ningún poder ni siquiera de escuchar lo que uno dice. Con esta frase uno se cubre de cualquier cosa que pudiese haber dicho de forma ofensiva a estas personas.
Chiquillo. Aunque sí, para terminar un poco de cerrar ese tema, todos le tienen miedo de decir garabatos y muchos menos. Cuando en un momento yo iba a visitar a mi gordo, a mi hijo, pues cada vez cuando viene a ese lugar, pucha, ya era costumbre de salir a regar el pasto y gritaba sobre un poste, fuerte así de repente, como diciendo, weón, aquí está y aquí te voy a hacer miedo. Ya con el tiempo ya estaba aburrido, estaba chato. Y un día yendo a buscar una cosa al auto, me gritó arriba el poste donde estaba el auto. Yo lo subí y lo bajé. Ya me dio la tontera, me hice el valiente, lo subí, lo bajé y nunca más sube de eso y nunca más gritó y no me pasó nada en ese momento.
Claro, yo me acuerdo cuando yo bajaba del bus en Isla de Maipo a las 12 de la noche, 12:30, 1:00 a.m. y tenía que caminar unos 100 metros para llegar a mi casa y lo escuchaba volar. Entonces yo les decía, ¿cómo están, pajaritos? Acompáñenme, que les vaya bien y cuídenme, que no me pase nada, chiquillos. Y nunca me pasó nada, en realidad.
¿Ah? Uy, sí, ya. Dos casitos antes de que finalice el búnker, ya que tú dijiste eso, Nico. Lo recordó postproducción. Hace como 2 años atrás, 2019, antes de la pandemia.
¿Se te bajó el volumen, por idea mía?
No, está igual.
No, está bien.
Ya, perfecto. Dale.
Año 2019 más o menos andaba con unos amigos en vigilia en el sector de Quebrada Onda, acá en Curacaví. Y era un sector privado, un callejón pavimentado que después terminaba cerca del río, ojo, cerca del río, y había plantaciones de choclo. Y andaba, nosotros pensamos, eran como las 12 de la noche, pensamos que andaban cosechando esa hora, tractor, camión y camioneta. Y tiraban juegos artificiales, o sea, de repente tiraban uno. Y qué onda, qué está pasando acá. Y estábamos con los visores y llegó el pajarito. Y comenzó a dar vueltas, y había un sauce. Se posaba en el sauce y el sauce en una rama, de las ramas se agachaba como si algo se hubiese posado. y nosotros nos quedamos mirando y dijimos, ¿no será que nos viene a decir algo? Porque ya estamos tan acostumbrados, ¿por qué no nos vamos? Y de repente se escucha un paso de tiro y dispara una escopeta, después otra, y los tipos andaban robando, y como vieron que nosotros estábamos ahí, nos comenzaron a disparar a nosotros pensando que éramos de seguridad para ciudadana.
¿Ya?
Entonces dijimos, este nos vino a cuidar, y nos fuimos y avisamos a Paz Ciudadana, y claro, andaban robando. Esa es una. Y la otra, que es ya un relato que está dentro del libro que yo escribí, va a ser El Pajarito. Seguro que mucha gente habla, estos son cercanos, que los cuidan de por vida. ¿A qué me refiero? Que de repente llega este pajarito en un lugar, ejemplo, en el campo antiguo, tomando, llega el pajarito y uno de las personas dice, ya, chuta, me vienen a buscar, me tengo que ir. Y personas que viven a kilómetros, estamos hablando de años 80, que pueden sufrir algún accidente, y nunca les ha pasado nada. Y siempre los acompaña este pajarito al lado. Y dice a estas personas, que están un poco entonadas, que se demoran aproximadamente recorrer kilómetros, llegan en 10 o 15 minutos en bicicleta. Nunca han sabido por qué, y siempre dicen, no, si voy a llegar pronto a mi casa, que héroes, llegan en 10 minutos, no se dan ni cuenta, y han trasladado kilómetros. Algunos dicen que son los poderes de estos pajaritos que los acompañan, los ayuda y a la vez también los transporta a llegar a un lugar más rápido, no sé. Son comentarios solamente que pasan acá. Eso.
Así es. Bueno, hay gente que está preguntando el por qué no podemos escuchar el audio, Mario, te preguntan. No sé si se perdieron ahí la explicación de Mario. Era de que cuando lo mostró en un programa en La Barcaza de los Conocidos, lo lanzó al aire, le ocurrieron cosas extrañas. No muy agradables, al parecer.
Había una persona esperando afuera.
Esa es la explicación por qué no
hay parte acá, no puedo. No, acá está, acá me lo prohíben.
Claro. Ahora, Marco Antonio Magna Pastén pregunta: ¿y cómo grita el tuetué? Justamente.
¿Cómo?
¿Cómo grita el tuetué? ¿Cuál es el canto del tuetué?
Ya, ¿ustedes conocen los juguetes de estos de plástico, de los niñitos que tienen un pitito?
Sí.
Hágalos una pareja.
Así suena.
Miren, nosotros como seres humanos tendemos a vocalizar los cantos de ciertas aves. Por ejemplo, no sé si los que conocen las codornices saben cómo ubicar cuando uno va en el campo, en el cerro, y uno escucha el canto y uno dice, ahí está, chancaca.
Sí, la chancaca.
La chancaca.
Chancaca.
¿Por qué uno le dice la chancaca al canto de la codorniz? Porque el canto de la codorniz lo voy a tratar de imitar, no soy un experto, pero es más o menos así.
Sí.
¿Cierto?
Kramer, ha llegado, sí. Kramer.
Y más o menos, entonces uno lo vocaliza como chancaca. Y cuando están cerca, empiezan. ¿Sí? Y ahí dice, anda la cornisa, que hay calladito. El tutué es lo mismo. El grito del tutué es justamente tué, 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 tué. Es algo parecido, Mario, yo lo he escuchado. ¿Sí? Quizás te puede cambiar un poco la afinación, ¿sí? Porque no tengo la voz tan aguda para hacerla, pero es más o menos así. Por eso uno lo vocaliza como tué, tué, porque el canto del tutué es justamente tué, tué. A ver, ¿cómo lo reconoces tú?
No.
Estoy buscando algo. Lo puedo compartir.
Debería compartir. Mira, la grabación.
No, si la tengo.
Mira, envíame y yo la subo. Yo estoy ni ahí.
Aquí le mando un espectacular Nico. Debería grabarse los sonidos. Como el sonido del perro. Del perro de campo. Que tú vas pasando por el campo y el perro está lejos.
Grave.
Bueno, pero en todo caso es como...
El zorzal, ¿cómo hace?
Es como bien,
el zorzal criollo, Claudia Bolívar.
Sí. Claro, salsar criollo.
El salsar criollo. Se muere la risa la Rosario.
La Rosario.
Sí, yo antes tenía más, mayor capacidad para...
¿Para imitar?
Replicar el canto de las aves. Ahora no sé, ando con la voz muy... Muy plana.
Bueno, pero...
El canto característico de los tregles en el sur. ¿Cuáles son los tregles, Muriel? No lo conozco.
El zorro como es, no sé. No, y es de tontera, mejor me quedo callado, weón.
Sí, sí, Muriel, es más Wilson, exactamente. Lo que pasa es que
ya,
no me da la agudeza.
Encontré en YouTube el sonido, lo acabo de compartir en la caja de comentarios. O sea, que lo quiere escuchar, ahí reproduzca nomás y lo van a escuchar. No, pero para que lo vean en el canal de YouTube que sí compartí recién.
Ah, no lo puedo pinchar. Yo no lo puedo linkear.
Por algo es.
No lo puedo linkear. Fíjate. A ver si. Voy a poner.
Ya dejemos ahí nomás, Nico. Después lo vemos por interno mejor.
No lo puedo linkear.
Gallina McFly, weón.
Gallina
no McFly. Lo puedo creer.
No, porque es un.
¿Cómo dice la gallina de... McFly?
Están leyendo los comentarios de YouTube. Me mandaron un mensaje por interno. Voy a echarle una mirada.
Déjame mirar el comentario de YouTube. A ver. Está la Claudia comentando aquí. Claudia, para ti la tierra plana, ninguna de las dos. ¿Cómo crees que...? Ah, están conversando aquí. Ya. También creo que nos ocultan más tierra. Están en otra onda aquí, ¿eh? Están hablando de la tierra plana, del domo, como el show.
Oye,
de Truman.
Ahora aparece la teoría de la tierra triangular. De la tierra piramidal.
Piramidal.
Sí.
Piramidal. La tierra piramidal.
¿En serio?
Chuta.
Por aquí tengo el pen de pantalla.
Un poco. Pero está empezando a hacer calor, no sé por qué. Está muerto de frío delante. Creo que está abierta.
No estará alto, todo fuera, bueno, esperando.
No.
Está esperando.
Oye, no. A ver, ¿alguien lo escuchó? El del. El link que envió Mario.
¿Cómo?
Mira, Leonel Álvarez dice: una vez en Paihuano estaba acampando y de las copas de los árboles escuchaba una carcajada como a las 3 de la mañana. Se reían y se escuchaban aleteos de aves. Wow. Debe ser delicioso.
Ahí te mandé algo.
¿Por?
Ese video, al programa Bunker mandé algo que me mandó la Marcela.
Ya.
Del Tetué. A ver si lo podéis compartir, no sé.
Déjame ver. Quizá lo puedo compartir por audio. Déjame poner acá el Bluetooth.
Ya, mira, aquí encontré. Mira.
Tierra triangular.
Tierra triangular. La tierra triangular. Los egipcios demostraron.
Bluetooth connected.
Y segunda
edición. Ya, ¿y quién
¿cuál es la muerte más estúpida de la historia? Espera. La pregunta no tiene respuesta en sí, ya que sería imposible saber cómo fueron todas las muertes de la historia. Si hablamos de muertes extrañas, un ejemplo es el del dramaturgo Esquilo, que murió por el impacto de una tortuga. Pero para catalogar una muerte de...
Esto no. No era eso.
No.
¿Cuál video que nos manda?
El Tetué en Chile, man.
Y ahí después lo vemos. Y le voy a mandar mis audios por interno para que lo puedan escuchar.
Pero no.
¿No sale nada?
Ya, estoy viendo la imagen. Pero solamente una luz.
Pero no sale este mío.
El sonido lo deberíamos escuchar todos. Estoy conectado a la tarjeta de sonido. Pero no. Negativo. A ver, deja de buscar el canto. A ver, yo si lo, aquí lo voy a encontrar. Oye, si es que estoy regalando calor. El canto del... Ahora sí, a ver.
Vamos comercial.
¿Me escuchan algo ustedes? ¿No?
Deja de meter voz y Mario por la misma. Sí,
no. En realidad no hay ninguna grabación real.
Ya no importa. Después es que sí. Me llamo por interno después.
Sí. ¿Y saben cómo canta la Eloica? La Eloica canta así, miren.
Eloica.
Si ustedes pueden escuchar, la Eloica, fabulosa de derecho rojo. Oye, ya estamos dando la lata ya. Vayamos a dormir, Mario.
Ahí te mandé algo.
Ya, fabulosa de derecho rojo. Oye, ya estamos dando la lata ya. Ahí está, ya. Se me había bloqueado. Borramos el...
Bluetooth disconnected.
Ya, chiquillos, ha sido súper bueno el programa de hoy. Son la 1:00 a.m. Yo creo que muchos van a trabajar mañana, ¿no? Yo también voy a salir a hacer de... No de Transpotting, esa otra película. El transportador.
No, Transpotting, otra
cosa. Sí. Va a salir de de Taxi Boy, güey. Bueno.
Será mi 20 mañana.
Conduciendo a Miss Daisy. Ya, chiquillos.
La especialidad de la casa.
Sí. Les dejo el micrófono para que se despidan de la gente. Ven a comentar sus impresiones del día de hoy.
María.
Dale. No, más que nada, dar las gracias a la gente que estuvo conectada el día de hoy, que fue fantástico. La cantidad de personas que a la vez también comentaron en la famosa caja de comentarios, y espero que les haya gustado el programa el día de hoy, y también invitarlos para que la próxima semana nos volvamos a encontrar acá en el Búnker Fortiano con estos cabros aquí, que tratamos de hacer lo mejor posible en base a las temáticas que a nosotros tanto nos apasionan. Así que yo me despido, gracias totales, y nos encontramos la próxima semana.
Aprovecho de despedirme también, dar las gracias al Nico por invitarme como siempre. Bueno, de hecho, hoy día no iba a estar, pero por esas cosas de la vida no se suspendió el ensayo, así que estuvimos nuevamente otra vez en el Búnker Fortiano junto al capitán Nico y, por supuesto, el señor Vallejos, reencarnado en Vallejo. Así que un saludo a todos en Demiurgo. Así que agradecerle y agradecer a todas las personas que estuvieron en el chat, la cajita de comentarios. Hubieron buenos comentarios y además muchas personas hoy día acompañándonos como día viernes, como somos el late del día viernes. Así que agradecerle a todas las personas, por supuesto, y como siempre doy las gracias al Nico por invitarme a estar aquí en este gran panel.
Bueno, buenas noches, chiquillos, gracias por estar ahí apoyando y estar en la cajita de comentarios. Siempre dejan algún comentario interesante. Es bueno volver a estar los cuatro nuevos, hace rato que no estaba todo el equipo completo. Y gallina más fly, tenéis que mandarle el audio. Así que nos vemos la próxima semana, chiquillos. Nos vemos la próxima semana. Bueno, y un gusto de estar con usted.
Nos vemos, así justamente, nos vemos la próxima semana. Recuerden que este martes, noche de martes, miércoles por ahí, se celebra el solsticio de invierno, que para las regiones nórdicas tiene un nombre. Ricardo, ¿te recuerdas?
Yule.
El Yule. Así que para la gente del norte, feliz Yule. Para la gente de acá, feliz Huachipantu. También lo celebran los pueblos aymaras, en diferentes lugares. Aquí Eduardo Esteban Lecaro nos dice: el pueblo aymara celebra el Machac Mara o Wicca Wilca Kuti desde el 20 al 21 de junio, y el pueblo mapuche lo celebra el 23 al 24 de junio y se llama Huachipantu. El pueblo quechua y quichua lo celebra también el 23 al 24 de junio y le llaman Inti Raimi. Sáquenme una duda, ¿también se celebra la noche de San Juan cerca de esa época, no?
24-25.
Ya. Así que 24, bueno,
la famosa
la noche de los brujos.
La noche.
Esa, sí. La flor de la higuera, la guitarra y esa cosa.
Bueno, entonces 24, yo les voy a pedir a la gente que está en la caja de comentarios que tome nota de lo que es lo que hicieron. Celebraron Huachipantu, celebraron Yule, celebraron no sé, Inti Raimi, Wilca Kuti, Machac Mara, celebraron la noche de San Juan, hicieron algunos rituales. Cuéntenos y hacemos un programita de eso la próxima semana, y además nosotros les vamos a traer el tema de las maldiciones que lo pidieron acá. Así que los dejamos. No, Mario, no va a haber after. Yo creo que tengo puro sueño nomás, pero voy a dormir, quiero comerme un sanguchito antes de acostarme. Guatita llena, corazón contento. Así que muchas gracias a todos, un gran abrazo, muchas gracias por estar como siempre con nosotros, y buenas noches, fortianos. Nos vemos el próximo viernes, si así Dios lo quiere.
Nos vemos.
Chao, chao.
Chao, chao.